Las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos aquellos que estáis ahora mismo supervisando este amanecer del domingo 18 de noviembre. Bienvenidos a 900 metros de profundidad en el Océano Atlántico. Se encuentran las respuestas de uno de los casos más extraños de la historia naval reciente, el hundimiento del submarino militar argentino Ara San Juan. A 900 metros se encuentran las respuestas y descansan los restos de los 44 tripulantes que llevaba a bordo. Las familias asumen en estas horas la evidencia de las vidas naufragadas, al tiempo que el gobierno de Argentina reconoce su incapacidad técnica y económica para reflotar ese submarino y confirmar la principal hipótesis, una explosión interna provocada tras una vía de agua y fugas de aire, una serie de fatalidades, en resumen, que desencadenaron un auténtico desastre. Uno de los 44 tripulantes del Ara San Juan era Jorge Ignacio Vergallo, segundo capitán del buque con 42 años y que había entrado al servicio siguiendo la tradición familiar. El destino quiso que fuera destinado precisamente en el mismo submarino en el que su padre ejerció de comandante. Sus restos hoy reposan en ese casco de acero a 900 metros de profundidad. En la superficie, su padre afronta con serenidad una noticia que era esperada. Aquí, en la antena de COPE, explicaba que el hallazgo de este submarino le está provocando sentimientos encontrados, pero que un año después prefiere que esa tumba de acero se quede donde está.
Me parece que recuperar 43 cuerpos que llevan un año ahí sumergidos no debe ser muy agradable. En lo personal no lo deseo. Ojalá no se pueda recuperar. Porque no quiero tener que enfrentar esa situación que no me va a solucionar nada.
Como antiguo comandante de ese submarino del Ara San Juan, Jorge es consciente de los peligros que corría su hijo, pero reconoce que en un accidente de este calibre la fatalidad ha jugado un papel importante, un testimonio que sorprende por la serenidad y entereza y que pueden escuchar completo en nuestra página web en cope.es. No tenemos que mover demasiado el mapa para trasladarnos a otro punto del continente americano, la frontera entre México y los Estados Unidos, en concreto la ciudad de Tijuana, donde están llegando por miles los inmigrantes procedentes de países centroamericanos, principalmente de Honduras. Es el punto y final de una larga marcha con la que pretenden acceder a los Estados Unidos, pero que ahora mismo se encuentra bloqueado en ese punto fronterizo. Las autoridades mexicanas tratan de atajar como pueden las necesidades en medio de un clima de tensión con la población local de Tijuana, que no ve con buenos ojos la llegada masiva de inmigrantes, ni siquiera su propio alcalde, que ya ha estado calentando los ánimos. Esta escena que van a escuchar se daba allí, en Tijuana, México, hace unas horas, durante una protesta contra la llegada de todas estas personas. Los que protestan acaban enfrentándose a la policía.
Primero nuestra familia, primero nuestra nación, después de ellos. Entraron con violencia, se van con violencia, entonces.
No es nada fácil la situación que se vive en este punto de la frontera entre los Estados Unidos y México. En Tijuana, un punto de atención del que vamos a estar pendientes en las próximas horas. Otro punto de atención informativa en el mundo está en la República Centroafricana, escenario de nuevo de la violencia contra los cristianos. La cifra de muertos en el ataque a la Catedral de Alindao y un campamento de refugiados que hay cercano se eleva ya a 42 personas asesinadas, entre ellos dos sacerdotes. Este es uno de los conflictos olvidados del mundo. Y ya en España, primer fin de semana de campaña electoral en Andalucía, hoy reaparece Pedro Sánchez para arropar a Susana Díaz. Empiezan las encuestas en caliente. Hoy el diario ABC lleva una de GAT3 en la que se da como ganador al Partido Socialista, pero dejándose 4 escaños y con la necesidad de pactar con Podemos para gobernar. El Partido Popular, según esta encuesta de GAT3, pierde fuerza en Andalucía en favor de Ciudadanos, que da un subidón. Podemos, adelanta Andalucía, pierde también algo de fuelle y Vox quizá lograra entrar en el Parlamento andaluz con un escaño por la provincia de Cádiz. Es domingo, es 18 de noviembre, en el que tenemos más noticias que forman parte de la actualidad de esta jornada. Noticias para estar bien informado, noticias que te vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Álvaro Echeverría. Vuelve un clásico. Baltasar Garzón se ofrece a Carmena para una candidatura conjunta en Madrid.
Ha afirmado que la candidatura de la alcaldesa de Madrid tiene un amplio espectro progresista y ha sugerido la posibilidad de incorporar los esfuerzos de Actúa, su plataforma política, a la de la regidora. A Pedro Sánchez le ha dicho que no tenga miedo de adelantar las elecciones.
El presidente del Partido Popular catalán, Alejandro Fernández, denuncia amenazas pintadas y ruedas pinchadas en su coche.
El vehículo se encontraba aparcado en el interior de su casa. El dirigente popular ha dicho que las esvásticas que le han dibujado en el coche no le van a impedir seguir defendiendo la libertad. Alejandro Fernández también ha declarado que no respetar los domicilios privados es el preludio de los regímenes más autoritarios.
Y no le falta razón. El rey del cachopo ha pasado la noche en prisión.
Una juez de Guardia de Zaragoza ha dictado prisión provisional comunicada y sin fianza para César Román sin tomarle declaración. Pasará a partir de ahora a disposición del juzgado madrileño que investiga el crimen de su exnovia. Fue detenido el viernes en la capital aragonesa, donde trabajaba con una falsa identidad en un restaurante.
Intervenidas más de 150 toneladas de cigalas ilegales en La Coruña.
La Guardia Civil ha inmovilizado un total de 153 toneladas de cigalas sin trazabilidad ni garantías sanitarias. Se trata de la segunda fase de la operación Pinza Roja, que se salda con una denuncia contra el responsable de la empresa y contra un transportista de Guipúzcoa.
En Francia ascienden a 227 los heridos en las protestas por la subida de los carburantes.
Además, una persona fallecida atropellada en una marcha en el suroeste del país. Hay 117 arrestados. Casi 300.000 franceses han secundado esta manifestación contra el incremento de los impuestos a los combustibles.
Los chalecos amarillos, así les llaman. Ya son más de 1.000 los desaparecidos y 76 los fallecidos en los incendios de California.
Según los servicios de emergencia, están cerca de ser controlados. De hecho, ya ha dejado de representar peligro para la población, sobre todo mientras se mantengan los vientos secos y fuertes en la región. A los muertos y desaparecidos hay que sumar 145 afectados por novovirus, una enfermedad gastrointestinal que ha provocado que hasta 25 personas hayan tenido que ser hospitalizadas.
Nuestra compañera Pilar Cisneros ha recogido ya la Antena de Oro por la tarde de COPE.
Así es, la copresentadora de la tarde ha recibido el galardón en la categoría de radio. El jurado ha tenido en cuenta la versatilidad en el micrófono y su buen hacer ante cualquier registro radiofónico desde hace más de 20 años.
Y atención también en esta jornada de domingo a la previsión del tiempo. Se avecina un día complicado lo meteorológico, nos lo va a contar Antonio Mateo.
Las lluvias serán localmente fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Sistema Central y Andalucía. Es en esta última, en Andalucía, en las provincias de Cádiz y Málaga, donde se esperan alerta naranja por fenómenos adversos en la costa. También en Canarias se esperan lluvias y chubascos en el norte de las islas y con baja probabilidad. También habrá precipitaciones de forma más débil y dispersas en el sur. A lo largo del día, esta situación se extenderá, aunque con menos fuerza, en la zona del norte del país.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Argentina se han decretado 3 días de luto nacional tras la localización, la madrugada de este sábado, hora española, del submarino Ara San Juan, desaparecido hace justo un año. Llevaba 44 tripulantes a bordo. A pesar de las peticiones de los familiares, el gobierno de Mauricio Macri ha dicho que carece de medios técnicos y económicos para poder reflotar el buque. El sumergible sufrió una implosión y se rompió en varias partes. Corresponsal de la cadena COPE en Buenos Aires, Ernesto Coco.
Un año y un día después, la búsqueda del submarino Ara San Juan ha llegado a su fin, incluso cuando la empresa Ocean Infinity recogía sus naves remotas para finalizar esta primera etapa de búsqueda. Los restos de la nave aparecieron a 600 kilómetros de la costa patagónica y a 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur. La zona es la misma que hace un año fue inspeccionada por organismos internacionales. Esta fue la zona más rastrillada por decenas de buques aportados por más de 27 países, pero sin éxito. El submarino, que está apoyado sobre un lecho irregular, implosionó 2 horas después de su última comunicación con la base, aquel 15 de noviembre. El ministro de Defensa, Óscar Aguad, dijo ante el reclamo de los familiares que el rescate del submarino será muy difícil por falta de medios y anunció que se decretará duelo nacional por los 44 tripulantes del Ara San Juan.
Precisamente en la linterna de COPE hemos hablado con el padre de uno de los 44 tripulantes que iban a bordo del submarino Ara San Juan. Se trata de Jorge Vergallo, quien además fue comandante de ese mismo buque, de ese mismo sumergible. Nos ha contado la mezcla de sensaciones que ha tenido al conocer la noticia.
Porque algunas me daban cierta tranquilidad en el sentido de decir que, bueno, realmente fue una implosión, fue todo muy rápido y entonces los tripulantes no sufrieron. Y eso es una mezcla con la sensación de decir, estamos viviendo otra vez lo mismo que hace un año.
Y seguimos también muy pendientes en el mundo de Tijuana, en México, donde continúa la tensión tras la llegada de la caravana de migrantes centroamericanos que quieren pasar a los Estados Unidos. Los albergues y refugios están desbordados. Los mensajes contra ellos han pasado del anonimato en redes sociales a algunas manifestaciones en su contra que han llegado al punto de la confrontación con la policía. El propio alcalde de Tijuana ha cargado duramente contra todos estos inmigrantes. En ese punto, a la frontera mexicana de Tijuana con los Estados Unidos, se encuentra la enviada especial de la cadena COPE, María Berzán.
Cansancio, pero sobre todo esperanza, después de recorrer casi 5.000 kilómetros, como es la que tiene Cruz Chicas, cuyo esposo salió huyendo de Honduras porque lo querían matar, pero cuando llegó a Estados Unidos se desentendió de ella y de sus hijos. Ahora solo espera en tener una oportunidad de vida y cualquier opción es buena. Hasta bromea con que desearía volar para cruzar el muro.
Sentimos que deseamos pasar, pero como no podemos, charalas y volar, pero no podemos. Por esa parte nos sentimos felices, pero de nada nos sirve porque no podemos cruzar. Pero esperamos en Dios, ¿verdad?, de que Dios los permita bien pasar para Estados Unidos o los provea a otro lugar, otro país donde irlos, Canadá o algún otro país donde podamos irlos.
Otros están más desesperanzados y los que trabajan habitualmente con migración recuerdan que los albergues de esta ciudad estaban ya saturados antes de la llegada de la caravana, por lo que piden que el gobierno federal haga algo más.
Ya en España comienza el tercer día de la campaña electoral en Andalucía para los comicios del 2 de diciembre y el plato fuerte estará en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera, donde reaparece Pedro Sánchez para acompañar a la presidenta andaluza y candidata en estas elecciones, Susana Díaz. Una Susana Díaz, por cierto, que está escondiendo el logo del PSOE en las banderolas electorales que ondean estos días por las calles andaluzas. En redacción de la cadena COPE en Andalucía, Inmaculada Cabello.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viaja hasta Chiclana en el que podría ser su único acto electoral, acompañando a Susana Díaz antes del 2 de diciembre. Y es que si llamaba la atención que el presidente del gobierno solo participase en dos actos frente a los 11 días que visitará Andalucía Pablo Casado, la convocatoria de una cumbre sobre el Brexit en Bruselas el próximo domingo podría anular la participación del presidente en el acto previsto en Marbella para este día. Para Casado, esta cumbre no es más que una excusa para seguir distanciado de Susana Díaz ante su mala relación. Y es que cabe recordar que la secretaria andaluza no acudió al último comité federal y que ha eliminado el logotipo socialista apropiándose de la bandera regional para la propaganda de estas elecciones autonómicas.
Pues es que el presidente del gobierno de España casi que está en España de paso, porque ha vuelto de Guatemala, estará hoy de paso en ese meeting de Susana Díaz en Andalucía y se va mañana mismo, el lunes, a Marruecos, donde tiene previsto encontrarse con el primer ministro del país y donde además ha pedido audiencia con el rey Mohamed VI. Por cierto, este viaje va a coincidir con la huelga que ha convocado la mayoría de asociaciones de jueces y de fiscales, quienes mantienen una relación muy tensa con la actual ministra de Justicia, con Dolores Delgado, que fue fiscal en la Audiencia Nacional, Alicia García.
No tienen reconocido explícitamente el derecho a la huelga, pero jueces y fiscales están dispuestos y preparados para parar mañana. Ejercitarán las acciones necesarias para defender sus intereses profesionales. La relación entre las asociaciones y el Ministerio de Dolores Delgado es muy tensa tras la reunión del pasado lunes. Aseguran que todo son promesas, no hay nada concreto y además les dieron largas. Acusan a la ministra de querer amilanarles con expresas advertencias. Señalan en una nota conjunta que recuerdan a épocas ya superadas en España en que el derecho a la huelga no estaba garantizado en la Constitución como un derecho fundamental. La respuesta de Delgado fue que les descontarán la parte salarial correspondiente y que las asociaciones interpretan como un reconocimiento al derecho de huelga. En un comunicado el pasado lunes, el ministerio señalaba que la huelga no es contra el actual equipo ministerial. Pero no es el único conflicto que tiene Dolores Delgado, que secundó la huelga contra Rafael Catalá. En la semana que ha finalizado han parado los funcionarios, un 19% según Justicia y alrededor de un 80% según los funcionarios. Y también los letrados judiciales, quienes llevan la oficina judicial, según el Ministerio, un 45% y según los letrados judiciales, el 75%.
Bueno, pues como como diría mi abuela, está el Ministerio de Justicia manga por hombro. Los fiscales prevén también una participación masiva en esa huelga, entre comillas, de la justicia convocada para mañana. Las asociaciones de jueces y fiscales aseguran que el Ministerio no les ha ofrecido nada concreto de todo aquello que vienen reclamando desde hace ya tiempo. Miguel Pallares es portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
Abordar cualquier tipo de reforma que pudiera hacer la justicia más independiente, políticamente vemos que tiene muy poca fuerza con los 84, 85 escaños que tiene, ¿no?
Hablando de la justicia y de los jueces, en la crónica de sucesos, el rey del cachopo ha pasado la noche en la cárcel de Zuera, en Zaragoza, donde fue detenido el pasado viernes. Una juez de esta ciudad ha decretado para él prisión provisional comunicada y sin fianza, sin tomar la declaración, ya que eso va a ser competencia del juzgado madrileño que está investigando la muerte de su exnovia. Redacción de COPE en Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días. Tras prestar declaración en la Jefatura Superior de Policía de Aragón y ante la juez de guardia que ordenó su detención este viernes, el rey del cachopo deberá comparecer ante el titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid, que es el que investiga el caso tras la aparición de los restos de la exnovia de César Román, parte de ellos en el interior de una maleta. Tras la confirmación a través de las pruebas del ADN de que se trataban de los de la joven Heidi Paz, el rey del cachopo fue detenido en un bar en Zaragoza este viernes, donde trabajaba desde hace 2 meses, bajo una identidad falsa y con un físico distinto para evitar ser reconocido. Su abogado, Javier Notívoli, asegura que su defendido está muy tranquilo mental y físicamente.
Mi cliente sabe los hechos que se le imputan, como es lógico y normal, que es un delito de asesinato. Su actitud es de total cordialidad y de total tranquilidad.
César Román asegura que es inocente y que él no ha matado a nadie. El caso está bajo secreto de sumario.
Una más de jueces. Contamos que el magistrado de la Audiencia Nacional, Diego de Gea, ha enviado a prisión a 10 de los 11 detenidos en una importante operación antidroga de la Policía Nacional, en la que se han llegado a intervenir 650 kilos de cocaína y que ha contado también con la colaboración de las autoridades de Colombia y de la famosa DEA norteamericana. Samuel del Río.
Con la colaboración de los centros de lucha contra el narcotráfico colombianos y la DEA estadounidense, la policía se ha incautado en Galicia de 650 kilos de cocaína. Formaban una organización internacional de narcotraficantes ya conocida por la policía. Las autoridades localizaron un chalet que utilizaban como almacén. Los gallegos viajaron a Colombia para negociar la compra y descarga de la droga. Las autoridades colombianas y estadounidenses de la DEA identificaron varios de los implicados. Vivían en Madrid, Orense y en la comarca del Salnés, en Pontevedra. Gema Méndez, portavoz de la policía, en declaraciones a COPE.
Comprobaron que un turismo y una furgoneta se adentraban en la referida vivienda, por lo que ante las sospechas de que efectivamente la droga iba a ser rescatada de la guardería, un equipo del GEO asaltó el inmueble y descubrió a los arrestados ocultando la droga en un compartimento del turismo.
Junto a los 650 kilos de cocaína, la policía se ha incautado de 50.000 euros en efectivo, 4 vehículos y varios teléfonos. Pretendían distribuir la droga por todo el territorio nacional.
Y hoy domingo se va a celebrar la segunda Jornada Mundial de los Pobres. Está organizada por el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización y tendrá como acto principal la misa en la Basílica de San Pedro. Misa que va a oficiar el Papa Francisco, corresponsal en Roma, Vaticano, Eva Fernández.
Cuando el Papa pensó en dedicar una jornada a las personas con menos recursos, no se olvidó de los detalles. Por eso decidió ofrecer asistencia sanitaria gratuita en la propia plaza de San Pedro. No se les pide papeles y si lo desean pueden realizarse un reconocimiento completo. Lo atienden médicos y enfermeras voluntarios.
Yo soy Mónica Jablonska, soy una estudiante del curso para las enfermeras voluntarias. Estamos muchos contentas de hacer este servicio y nosotras estamos aquí para ayudarlos.
Alguno de los que acude a este hospital de campaña tan solo necesita que alguien le escuche. A otros se les han detectado enfermedades graves y mal curadas, fruto de malvivir en la calle. Tomaso es médico cardiólogo. Me impresiona siempre ver cómo vienen estas personas con una fuerte dignidad a pesar de la gran pobreza. Más allá de curar las patologías, el objetivo de este ambulatorio temporal es el de acoger y mirar a los ojos a quienes muchas veces ignoramos. El arzobispo Rino Fisichella es el presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización que organiza el centro sanitario.
Es un dono del Papa a los pobres de Roma, que aquí pueden encontrar una posibilidad que en otro lugar no se tiene. 8 especializaciones de todo lo que no puede buscar en otro lugar, porque son situaciones de pobreza y son situaciones también de inmigración, un signo de acogida, un signo de bienvenido donado para el Santo Padre Francisco.
Y como Francisco está en los detalles, hoy ninguna persona sin techo se va a ir de Roma sin comer de domingo y en familia. Todo está previsto para que ellos disfruten y los demás reflexionemos.
Escuchas La Mañana con Ángel Correas. COPE, estar informado.
Vamos a abrir una página a lo internacional, a la información internacional. Nos vamos a fijar en Siria. Se calcula que más de 300.000 personas, que se dice pronto, han muerto en la guerra civil en Siria desde la primavera de 2011. Algunas organizaciones incluso elevan esta cifra por encima del 500.000 de víctimas mortales. A lo largo de este conflicto ha habido periodos en los que se pensó que el régimen de Bashar al-Assad tenía los días contados, pero ahí apareció Rusia, ahí apareció por ejemplo Irán y se convirtieron en sus grandes aliados. Le han sustentado pese a las barbaridades que se presupone ha cometido este régimen sirio y, en fin, que han conseguido cambiar el rumbo de la guerra. Y aunque todavía una parte sustancial de su territorio no está bajo su control, ahora ya sí que se da por hecha la victoria del ejército de al-Assad frente a quienes se rebelaron contra ellos y frente también a ese bloque terrorista del Daesh que era bastante importante. Manuel Ángel Gómez, jefe internacional de COPE, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué ha pasado en estos años? ¿Cómo se ha llegado hasta este punto en Siria?
Todo empezó con unas protestas en la primavera de 2011 pidiendo democracia y libertad, aquellos meses de la primavera árabe. Las protestas llevaron a una represión brutal ejercida por el régimen de Bashar al-Assad. La oposición comenzó a armarse y los enfrentamientos desembocaron en una guerra civil y el líder sirio estuvo al borde del precipicio. Entonces acudieron en su ayuda la organización libanesa pro-iraní Hezbollah y el propio régimen de Irán.
The Syrian regime's butchery is enabled.
Decía Donald Trump recientemente que la carnicería que estaba perpetrando el régimen sirio se estaba llevando a cabo gracias a Irán y Rusia. Y el presidente ruso Vladimir Putin presumía de que Rusia había salvado la soberanía siria. Y probablemente es cierto que sin Rusia el presidente Bashar al-Assad sería historia.
Sí, desde luego que sería historia. Yo recuerdo ese punto de inflexión que fue un primer ataque químico que se atribuyó al régimen de al-Assad contra población civil y que Obama incluso llegó a decir que era el final, que se habían cruzado las líneas rojas y aquello quedó en nada, precisamente por la intervención directa de Rusia que mandó allí a sus portaaviones y demás. Vamos a saludar a Mikel Ayestarán, a nuestro corresponsal de la zona, que además está ahora mismo en Siria. Mikel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, has estado recorriendo Siria en estos últimos días. ¿Qué te has encontrado? ¿Por dónde te has movido?
Bueno, lo que he hecho un poco es recorrer el cinturón rural de Damasco, Guta, todas esas zonas de Duma, Jarasta, Ain Karma, Jobar, que durante varios meses estuvieron en todos los medios cuando se lanzó la operación por parte del gobierno sirio y sus fuerzas aliadas, con Rusia a la cabeza, pero que poco en seis meses pues prácticamente se nos ha olvidado a todos, ¿no? lo que pasó aquí, o ya apenas tienen espacio los titulares, y tenía mucha curiosidad por ver cómo despertaban, cómo volvían estas zonas a la vida después de años de guerra y después de una operación que fue realmente muy dura.
¿Y cómo está aquello? ¿La gente con la que has hablado dan por hecho que Bashar al-Assad continuará en poder o están a otras cosas, a intentar sobrevivir y ya está?
Sí, la verdad es que lo que es la fase militar de la guerra aquí en Damasco y en todo el cinturón rural está acabada. La victoria militar es del gobierno sirio y de las fuerzas que le han apoyado. Aquí se ven patrullas del ejército ruso en los alrededores de la capital. Se ve soldados rusos paseando por los mercados de Damasco. Imágenes que, desde luego, a mí a veces hay momentos que me evocan a las de los estadounidenses en Irak, con la diferencia que aquí los rusos pasean desarmados por la calle y es un trato el que recibo por parte de la población local muy diferente al que tenían los estadounidenses en Irak, ¿no? Pero, desde luego, la sensación de victoria entre los partidarios de Bashar al-Assad es total dentro de Damasco. Y entre los que estaban en posición armada, pues un sector muy importante salió hacia la provincia de Idlib, al norte del país, y los que han quedado aquí están dentro de un proceso que le llaman proceso de reconciliación, y que avanza pues como avanzan todos estos procesos, ¿no? Entre la desconfianza entre las dos partes, y realmente va a ser muy difícil, ¿no? Volver a construir esa complicidad, ¿no? Entre las diferentes sectas y grupos, ¿no? Que han estado peleados durante 7 años.
Digamos que, Miquel, durante estos años de guerra, Bashar al-Assad se ha encontrado con dos frentes a los que enfrentarse. Uno ha sido el de los rebeldes sirios, vamos a decir que moderados, que intentaban derrocarle del poder, y el otro, el del mal llamado Estado Islámico, el Daesh. ¿Qué ha pasado con esos rebeldes sirios moderados que iniciaron la guerra, la revolución, para intentar sacar a al-Assad del poder? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Dónde están?
Bueno, pues es una buena pregunta, ¿no? La verdad es que es como dices, en un primer momento pues sí que se formó aquel conocido como Ejército Sirio Libre, que estaba fundamentalmente formado por soldados que habían decidido desertar del ejército regular para ponerse al gobierno, y por mucha gente que decidió pues salir a las calles y armarse para defender lo que eran esas primeras protestas civiles, ¿no? Fue realmente una etapa bastante efímera. Yo apenas pude llegar a ver con mis propios ojos esa etapa en enero de 2012.
Sí.
Para entonces ya las revueltas se habían convertido en guerra, y hay que decir que ese primer levantamiento, digamos, de esos primeros meses, esas primeras semanas, fue inmediatamente, yo diría, secuestrado, ¿no? Por grupos de carácter extremista, muy religioso, grupos fundamentalistas, que son al final los que se han elegido en las principales fuerzas dentro de la oposición armada, pues como el Ejército del Islam, como Jabhat al-Nusra, que es el brazo de Al-Qaeda en Siria, o como ha sido la Legión de la Misericordia, ¿no? Creo que estos son los tres grupos más importantes armados y parten precisamente de ese secuestro, ¿no? que realizan abiertamente de ese primer movimiento, ¿no? contra el gobierno.
¿Los yihadistas de Daesh han desaparecido prácticamente del mapa en Siria, o quedan todavía pueblos en su poder? ¿Qué ha pasado con los, aparte de eso, qué ha pasado con los miles de combatientes que tenía Daesh allí?
Es toda una incógnita, ¿no? Y la otra gran pregunta es ¿dónde está el califa Ibrahim, ¿no? Sí, porque parece que sigue con vida. ¿Dónde está? Aquí en Siria, la presencia del Daesh se limita ahora mismo a lo que es la zona fronteriza con Irak, al noreste, diría yo, en la zona noreste sobre todo, y allí sí que es un auténtico agujero negro informativo. Ahí no hay nadie trabajando. Lo que sí, los que sí están operando ahí abiertamente, tomando nota, son el ejército de Estados Unidos, el ejército de Francia, hablo con banderas, soldados regulares,
sí.
El ejército de Rusia, paramilitares iraníes, está el ejército sirio, las diferentes milicias sirias que también combaten a favor de Bashar al-Assad, una auténtica amalgama de grupos, y por supuesto el Estado Islámico, y con todos ellos no hay que olvidar tampoco el factor kurdo, ¿no? Que son, digamos, la infantería que tienen los estadounidenses sobre el terreno, porque Donald Trump apenas tiene 2.000 hombres en Siria. Ahí es donde se sitúa la última presencia, la última bolsa, digamos, del grupo yihadista Estado Islámico, pero desde luego no he podido verlo con mis ojos, no he podido ni acercarme, ¿no?, a ese lugar.
Claro. ¿Quedan periodistas todavía en manos de grupos yihadistas en Siria?
Bueno, hay casos todavía de periodistas que siguen desaparecidos, ¿no? No se sabe dónde está, si te refieres sobre todo a periodistas extranjeros.
Sí.
Y desde luego, si haces alusión a periodistas locales,
claro.
Hay muchos colegas que siguen desaparecidos a un lado y al otro, ¿no? Porque realmente las cifras en este conflicto son, para mí, de las cosas más complicadas, ¿no? Vete a saber cuántos muertos ha habido aquí, pero vete a saber también cuántos desaparecidos, ¿no?, tiene que haber en esta guerra, por un lado y por el otro, ¿no? Es una constante lo de gente que está buscando a sus familiares, que no saben dónde están, y esos cuerpos que nunca aparecen, ¿no? Y en el caso de los reporteros, son sobre todo, desde luego, los colegas de aquí los que más han padecido, ¿no?, lo que ha sido estos 7 años de guerra.
Miquel Ayestarán, corresponsal de la cadena COPE, los ojos de la cadena COPE ahora mismo en Siria. Gracias y cuídate, amigo.
Muchísimas gracias.
Esta es la situación en Siria y dicen que todo empezó con las pintadas de unos adolescentes en un instituto en Siria, que al ver lo que había ocurrido en Túnez, lo que estaba ocurriendo en los países de su entorno, pusieron al-Assad, eres el próximo. Uh-huh. Entonces aquello motivó que les detuvieran a estos chicos, que apenas tenían 15 años en ese momento, y empezaron las protestas sociales precisamente para que los soltaran. Bueno, una chispa.
Sí, bueno, empezaron con muy poquitas protestas a mediados de marzo. Yo me acuerdo, yo estaba en Siria a mediados de marzo de 2011, porque estábamos en un viaje con la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, y aquello estaba absolutamente tranquilo, excepto justo el día que estuvimos en Damasco, que era el 15 o 16 de marzo, una pequeñísima protesta de 10 o 15 personas y ya está, ¿no? Y aquello ya pues fue a más. Lo que tiene pinta que va camino de ocurrir en Siria es que Bashar al-Assad va a terminar, como decía Miquel, haciéndose con el control de todo el país, de toda Siria, pero que después de toda esta catástrofe, sí, de todos estos muertos, Estados Unidos, la Unión Europea y todos los demás pues van a tener que acabar aceptando y reconociéndole como el legítimo gobernante del pueblo sirio, a pesar de que su ejército ha matado a cientos de miles de personas inocentes.
Sí, totalmente. Incluso con ataques químicos que se le atribuyen precisamente al régimen de al-Assad, y además aceptando la influencia que va a tener desde luego Rusia e Irán en esa parte del mundo. En fin, una situación que va a seguir igual de complicada que siempre, ¿eh?
Sí.
Gracias, Manu.
Sin duda. Hasta luego.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
La última hora, cuando dan las horarias de las 6:30 a las 5:30 en Canarias. Muy buenos días, bienvenidos a la antena de la cadena COPE a esta edición de la mañana del fin de semana, domingo 18 de noviembre. El submarino argentino Ara San Juan reposa a 900 metros de profundidad en el Océano Atlántico. En el silencio marino, ajeno al revuelo mediático que en la superficie ha provocado su descubrimiento 366 días después de su desaparición en una misión rutinaria. Los cuerpos de sus 44 tripulantes permanecen en ese cascarón de acero y probablemente allí van a reposar la eternidad, porque el gobierno de Argentina reconoce que es muy difícil, técnica y económicamente, que puedan recuperar los restos del buque. Las familias afrontan estas noticias con una mezcla de sentimientos. Por un lado, la necesidad de constatar qué pasó aquel 15 de noviembre de hace un año, y por otro, que un año después quizás sea mejor dejar descansar en paz a los marinos en ese lugar al que dedicaron su vida y en el que encontraron la muerte, el mar. Es sobrecogedor por su entereza el testimonio que ha dado aquí en la cadena COPE Jorge Bergallo, antiguo comandante del Ara San Juan y, quizás más importante, el padre de uno de sus marineros fallecidos.
Mezcla de sensaciones, porque algunas me daban cierta tranquilidad en el sentido de decir que, bueno, realmente fue una implosión, fue todo muy rápido, y entonces los tripulantes no sufrieron. Y eso es una mezcla con la sensación de decir, estamos viviendo otra vez lo mismo que hace un año.
Tienen esta entrevista en nuestra página web en cope.es. Es 18 de noviembre, es domingo, en el que esperamos además gota fría, nueva ciclogénesis con lluvia abundante en buena parte de España. Domingo que tiene además más noticias que debes de conocer a esta hora y que te vamos a contar con Carmen Ibáñez. El número de fallecidos por los incendios en California asciende a 76.
Son dos, uno que afecta al norte del estado y otro al sur. Las autoridades californianas siguen buscando a más de 1.000 personas desaparecidas. Entre los heridos hay 145 afectados por una enfermedad gastrointestinal denominado norovirus. 25 de ellos siguen hospitalizados. El más letal y destructivo de la serie de focos en activo es el bautizado por las autoridades como fuego de campamento.
En Francia, la protesta contra la subida de los impuestos a los combustibles dejan una mujer muerta y al menos 227 heridos.
Así es, la mujer murió atropellada en la región de Saboya. Entre los heridos hay 7 con pronóstico grave, incluido un policía. El gobierno francés reconoce hasta 200 cortes de carretera durante el fin de semana y más de 250.000 manifestantes por todo el país. 3.200 de ellos son ya conocidos como los chalecos amarillos. Carecen de líder y estructura, pero se identifican con esta venda como la resistencia contra las medidas de Macron. Según medios locales, la policía Siria ha tenido que utilizar gas lacrimógeno para dispersar a las grandes masas humanas. 17 personas han sido detenidas.
Y lo avanzábamos, día de fuertes lluvias en Andalucía, la Comunidad Valenciana y en Cataluña.
Las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga están en alerta naranja. También el norte de Tenerife, el oeste de La Palma y la Isla del Hierro por fenómenos costeros. Las lluvias serán también localmente fuertes en el sistema central y Girona. Las temperaturas bajarán hoy en todo el territorio y habrá nieve a partir de los 1.300 metros.
Y en esta jornada deportiva, la selección española pendiente de una carambola entre Inglaterra y Croacia para clasificarse en esta nueva Liga de Naciones de Fútbol, Luis Basteiro.
El encuentro es a las 3 de la tarde y solo vale el empate entre ingleses y croatas para clasificarnos a la final a 4 de la Liga de Naciones. Mientras España se mide a Bosnia en Las Palmas a las 9 menos cuarto en un amistoso que servirá de homenaje a David Silva, con la polémica todavía sobrevolando la portería de la selección, aunque para Luis Enrique no hay que personalizar los errores.
Las críticas sí hay, han de ser para todo el equipo, para todos los jugadores, para todos los que participaron, evidentemente, y por supuesto para el entrenador. Y a un portero no le marcan goles solo porque pueda estar más o menos acertado. El balón ha tenido que llegar ahí, ha tenido que superar todas las otras líneas.
En segunda división, victoria del Oviedo ante el Sporting por 2-1 en el derbi asturiano, que supone la destitución de Rubén Baraja. El club lo hará oficial a mediodía y todo apunta a que su sustituto será José Alberto López. Y en motos, último gran premio de la temporada en Valencia, con las despedidas de MotoGP de Pedrosa y Álvaro Bautista, se despide también Lorenzo de Ducati. El año que viene correrán Repsol con Marc Márquez.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Por eso piensa que soy un sueño. Sueña que pienso. Mándame un beso, llámame un día de esto. Estoy en el metro sin cobertura y en la parada de tu cintura. Y alégrame esta triste figura. Cuéntame un cuento, dame locura, porque si no luego me lo invento.
Allá por el año 1916, el científico norteamericano Edward Barnard descubrió una estrella a unos 6 años luz de distancia de nuestro sistema solar. Aunque pueda parecer una distancia increíble, que lo es, astronómicamente hablando, esta estrella, que recibió el nombre de su descubridor, Barnard, está muy cerca. Es como hablar de la vecina del bloque de al lado. Actualmente, esa estrella vecina, Barnard, es un punto de atención de los astrónomos, de la ciencia en general. Este fin de semana, un equipo de científicos internacionales han descubierto una supertierra precisamente en ese foco de atención. Es una supertierra, un exoplaneta que está orbitando alrededor de esta estrella Barnard. Precisamente para hablar de Barnard's B, que es como se ha denominado a este nuevo mundo, a esta supertierra, nos acompaña la mañana del fin de semana uno de sus descubridores. Ignasi Rivas es investigador del Instituto de Ciencias del Espacio, CSIC, y del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Ignasi, muy buenos días, bienvenido a la antena de COPE.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, para ayudar a situar a nuestros oyentes, la primera pregunta que nos surge es preguntarle por esta estrella Barnard. ¿Qué es y por qué es tan importante?
Bueno, como decías, está aquí muy cerca de nosotros. Es el segundo sistema estelar más próximo a la Tierra, después de un sistema triple que contiene tres estrellas, que son Próxima Centauri y Alfa Centauri A y B. Entonces, él sigue. Y además, Barnard tiene la peculiaridad de que es una estrella, es la estrella que se mueve más rápido en el cielo nocturno, a pesar de que es difícil apreciarlo, pero cuando se toman imágenes con una cadencia de unos pocos años, se ve claramente cómo esta estrella se ha movido en el cielo. Además, es una estrella muy 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 pequeña, muy poco masiva. Es más o menos una séptima parte de lo que es nuestro Sol, y es lo que le llamamos una enana roja, ¿no?
Ajá, está a mitad de su vida, más o menos, podríamos decir, dentro de lo que es la vida de una estrella.
Y mucho menos, incluso. Estas estrellas viven un montón de años. Esta tiene una edad, creemos, entre 7.000 y 10.000 millones de años, que es básicamente el doble del Sol, y creemos que va a vivir al menos 10 veces más. Tienen vidas prácticamente eternas, estas pequeñas estrellas.
Uh-huh. Como le pasa al Sol, tiene determinados planetas girando, orbitando alrededor de esta estrella. ¿Habéis descubierto lo que es la supertierra, o así este exoplaneta, uh-huh, con temperaturas que se situarían en los 170 grados bajo cero? Esto es uno de los datos que habéis podido obtener, o que al menos habréis podido interpretar en base a vuestras observaciones. ¿Cómo es este nuevo mundo? ¿Cómo lo podrías describir?
De hecho, conocemos pocas cosas. Lo que sabemos seguro es que este mundo orbita su estrella con un periodo de 230 años. Y, de hecho, esto hace que lo esté respecto a su estrella, a una distancia que es el 40% de la distancia entre Tierra y Sol, es decir, que está bastante más cerca. Pero esa estrella es tan, tan débil en cuanto a luminosidad, brilla tan poco, que la cantidad de energía que le llega es mucho menos que la que nos llega a la Tierra desde el Sol. Y eso implica que, como decías, la temperatura seguramente está del orden de estos 170 bajo cero. Eso implica que, seguro, es un mundo helado. Pero no sabemos mucho más. Podría ser de dos tipos distintos, o bien un mundo rocoso, como nuestra Tierra, un poco más grande, tres veces más grande, y tal vez recubierta con una capa de hielo en la superficie, o bien podría ser también lo que llamamos un mini Neptuno, es decir, un planeta como nuestro Neptuno del Sistema Solar, pero escalado más pequeño y menos denso, por tanto. Es decir, que todavía desconocemos muchas de sus propiedades y solo en el futuro, cuando tengamos observaciones más precisas y de otro tipo, pues podremos ver de qué naturaleza es este planeta, ¿no?
Y oscuro, además, supongo que será oscuro, es poca luz.
Claro. Claro, mira, llega un 2% de luz que nos llega a nosotros, es decir, que el claro. Sol de esa estrella pues brilla 50 veces menos que nuestro Sol aquí en la Tierra, es decir, que es sin duda mucha menos luz de la que tenemos aquí, ¿no?
Hablamos de un mundo helado, ¿eso significa que puede haber agua y por tanto podría especularse con la presencia de algún tipo de vida?
Mira, agua líquida en la superficie, estamos convencidos de que no. Es decir, esto es cuando se sitúa el planeta dentro de la zona habitable de su estrella, ahí es donde podemos calcular, digamos, que en su superficie podría haber océanos, ríos y lagos, ¿no? Este no es el caso. Está mucho más lejos de esa zona habitable y, por lo tanto, no puede tener agua líquida en la superficie. Pero, y puestos a especular, seguramente quizá los oyentes habrán oído hablar de las lunas de Júpiter y Saturno, por ejemplo, Europa o Encélado, donde se cree que hay una capa helada de un cierto grueso y debajo pues hay un océano de agua líquida que podría ser apto para la vida. ¿Por qué no imaginar algo parecido en este caso? Aunque ya digo que es más bien especulación más que ningún tipo de certeza, ¿no?
Pues Ignasi Rivas, investigador del Instituto de Ciencias del Espacio, CSIC, y también del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Ignasi, gracias por explicarnos también, tan didácticamente, cómo es esta supertierra que se ha encontrado alrededor de esta estrella vecina, estrella Barnard. Ignasi, lo dicho, muchas gracias, que pases un buen día.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Tenemos fe en los jóvenes, porque los jóvenes son los protagonistas de la sociedad. Hay que escucharles, confiar en ellos, porque son los jóvenes quienes edificarán la Iglesia y la sociedad. Te invitamos al 20º Congreso de Católicos y Vida Pública, 16, 17 y 18 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es.
No lo veis, pero acaba de aparecer en este estudio Samuel del Río. Samuel, muy buenas.
Buenos días, Hombre Araña de las mañanas del fin de semana.
Sí, me dice lo de Hombre Araña porque vamos a hablar de cultura y en relación precisamente a un aspecto cultural moderno, el cómic. Y es que esta semana ha fallecido a los 95 años Stan Lee. Es el creador de la saga de superhéroes más mítica de la historia del cómic, de la televisión e incluso del cine. Los nombres de sus superhéroes se conocen por todo el mundo y los niños, sobre todo los que pertenecen a estas últimas generaciones, han aprendido casi a la vez lo que es una araña y lo que es el Hombre Araña, Spider-Man. En fin, que esta sintonía forma parte también de la banda sonora un poquito de mi vida, evidentemente, porque...
Eres de esa generación privilegiada.
Sí, de esa generación que empezó a conocer el mundo del cómic y que ya empezamos a ver en la televisión los superhéroes que entonces básicamente eran Spider-Man, el Hombre Araña, y por otro lado pues estaba, por ejemplo, Superman, ¿no? Eran los más conocidos.
Míticos, sin duda.
Sí, ha muerto el creador, precisamente...
Stan Lee.
Del Hombre Araña, Stan Lee.
Su nombre de pila, Ángel, era Stanley Martin Lieber, estadounidense, nació en el Bronx en 1922,
¿sí?
Es neoyorquino, nació de padres inmigrantes judíos en Estados Unidos, pero los padres eran de nacionalidad rumana, eran inmigrantes. De joven, Stan Lee fue repartidor de bocadillos para ayudar en casa, para echar una mano, trabajando de lo que podía. Tuvo un origen muy humilde. Su mayor creación no es Spider-Man ni Superman, es curiosamente Stan Lee, que es su seudónimo. ¿Por qué? Porque utilizaba este seudónimo para escribir cómics como ocupación, como, pero no era su sueño. Su sueño real, desde pequeñito, era escribir la gran novela americana, convertirse en un Hemingway, ¿no? Entonces firmaba esos cómics con este seudónimo Stan Lee, que curiosamente sale de su primer, de su nombre de pila, que era Stan Lee, todo junto. En el 1939 empieza a trabajar en la empresa de su tío, Timely Comics, haciendo precisamente eso, y es en el año 63 cuando aparece esto que estamos escuchando. No la película, pero sí el cómic de Spider-Man, del Hombre Araña. Luego vino Hulk, X-Men, Daredevil y, por supuesto, Los Cuatro Fantásticos.
Esto que ya forma parte de la banda sonora de las películas actuales de Los Cuatro Fantásticos.
De las versiones modernas, sí. Contemporáneas, efectivamente, de esos cómics tan míticos de los años 60. Esto que escuchas es la Filarmónica de Praga. Imagínate hasta dónde ha llegado la creación de este hombre, que hasta una filarmónica interprete la banda sonora para una película de las que, bueno, él se seguía llevando derechos de creación por Los Cuatro Fantásticos.
Es que son un auténtico filón. O sea, ahora mismo lo que más vende en el tema cinematográfico son los blockbusters relacionados precisamente con los diferentes superhéroes, y Los Cuatro Fantásticos lo son. Pero ahí están otras sagas como X-Men o como La Liga de la Justicia y demás.
Sí, Los Cuatro Fantásticos, recordarás de tu infancia, Ángel, Mr. Fantástico, La Mujer Invisible, El Hombre Antorcha y La Cosa.
Sí.
Nos gustaría de vez en cuando poder convertirnos en antorchas, ¿no? Y poder quemar cosas y, bueno, pues eso es
pero
la fantasía.
Pero yo no
fantasía.
Sé cuáles son tus gustos. A mí exactamente antorcha, pues, la verdad que
igual
no.
Igual cuando vas de noche y no puedes meter la llave para volver a casa después de
yo ya
de,
esas cosas de ya unas forman cuantas parte copas. De mi pasado, como Spider-Man.
Y Stan Lee, pues, acabó su carrera ya mayor, con estos 95 años que había cumplido.
Sí.
Apareciendo en varias de estas películas que salieron de esos cómics que él creó.
Are you Tony Stank?
Yes, this is Tony Stank.
That is hilarious.
Bueno, está la voz de Stan Lee.
Wow, nice suit. Zip it, Stanley.
Estos son los famosos cameos, ¿no?, que hacen las estrellas del cine. Bueno, y en este caso le hemos visto como repartidor de FedEx en Capitán América, en Guerra Civil 2016. Ese mismo año en Doctor Strange, otra de sus creaciones. Y en el tráiler de la segunda parte de Deadpool en 2017, que ha sido un éxito en taquillas.
Bueno, y en series como, por ejemplo, esta de la serie de la teoría del Big Bang, también ha hecho cameos. Ha estado presente, vaya, en todos los lados, porque forma parte de la cultura popular, ya no solo de los Estados Unidos, que también sino de toda esa cultura del cómic. Es que es un mito dentro del mundo del cómic.
Es venerado este hombre, sí, las creaciones.
Dentro del mundo del cómic, sí, desde luego.
Y han marcado la infancia de al menos 6 generaciones de niños, jóvenes y adultos. Sí. A España llegaron poco a poco decenas de miles de ejemplares de estos cómics de Marvel. Siempre se mantuvo humilde Stan Lee, a pesar de tener éxito mundialmente reconocido. Siempre fue muy consciente de lo que había creado, pero también de la suerte que tuvo en la vida.
I've been the luckiest man in the world. Been lucky to have a wonderful wife.
Habla de su mujer, de que ha sido el hombre más afortunado del mundo. Su mujer, Joan B. Lee, murió de un derrame cerebral en julio del 17 en Los Ángeles. Él mismo también enfermó y volvió con mucha fuerza, aunque menos de la que le gustaría y mucha menos de la que siempre le había caracterizado.
Hey, heroes. This is Stan Lee. I hope you haven't forgotten me. You better not have forgotten me.
Aquí dice, hola, héroes.
It's been a while.
Espero que no me hayáis olvidado. Dice que no considera fans a la gente que le sigue, sino amigos íntimos, ¿no? Que los 78 años los ha llevado bien, pero los 79, cuando empezó a enfermar, que los había llevado un poquito peor.
Bueno, Samuel, vamos a saludar a Julián Clementes, editor de Marvel, aquí en España. Julián, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, Julián, una primera pregunta más bien de tipo personal. ¿Recuerdas lo que sentiste al abrir por primera vez, siendo niño, un cómic?
Pues una magia muy especial. No, yo creo además que recuerdo perfectamente cuál fue el primer cómic que leí. Fue un cómic de Spider-Man. Ya no estaba escrito por Stan Lee, pero acababa de dejar de escribirlo. Y hay una cosa con la que yo me quedé, que es aquello del Stan Lee presenta, que era una marca de fábrica que pusieron precisamente cuando él se fue. Porque era tal la importancia de Stan Lee en Marvel que les asustaba un poquito que su presencia hubiera desaparecido de los cómics.
¿Cómo llegaron a España los primeros cómics de Marvel, en concreto este personaje ya mítico, Spider-Man?
Pues llegaron a través de una editorial muy pequeñita de Barcelona que se llamaba Ediciones Vértice, y que entonces, fíjate lo que son las cosas, para ir un poco con el tipo de formato que se llevaba en aquel entonces en los kioscos, los publicaban en un formato libro que suponía muchísimo trabajo, porque reducían el tamaño del original, no es como los tebeos que conocemos ahora hoy en día, es más o menos pues eso, el tamaño de un libro, y remontaban viñetas, hacían un montón de cosas delirantes, y aún así esos tebeos eran tan mágicos que nos hechizaron, bueno, hechizaron a aquella generación, porque estamos hablando del año 69, sí, de una manera absolutamente brutal y que ha llegado hasta nuestros días.
¿Qué supuso en España que de la cabeza de Stan Lee salieran estos superhéroes? La creación, me imagino, de una nueva industria, porque yo me puedo poner en ese ejemplo de esa generación, finales de los años 70, que ya empezaba a adquirir esa cultura del cómic, esa cultura de potencia audiovisual, y que se plasmó precisamente en este personaje de Spider-Man, que yo ya de pequeñito me recuerdo haciendo alusión a Spider-Man, intentando actuar como Spider-Man, el Hombre Araña y demás. ¿Qué supuso todo? Es una eclosión nueva en la sociedad, en concreto en esas generaciones que ahora pues eso podemos tener entre pues 45, 50, 40 años.
Yo creo que los cómics Marvel eran una llamada a la sofisticación. Eran diferentes a cualquier otro tipo de cómic que pudieras encontrar en las librerías. Por ejemplo, en el sentido de que las ciudades que veías, el mundo que veías en los cómics Marvel eran las ciudades de Estados Unidos, fundamentalmente Nueva York. Claro. Te hacían creer que ese mundo era real y que los superhéroes simplemente vivían en ese mundo real, así que soñabas con un Nueva York, con las calles que tenían exactamente los mismos nombres que en la realidad o que pudieras ver en las películas, donde esos superhéroes surcaban los cielos y luego se transformaban en personas reales. Así que nos planteaban también un modelo aspiracional. Se dice que Peter Parker siempre estaba sufriendo, pero lo cierto es que cuando los chavales, que ahora eso, estamos en los 40, los 50, leíamos aquellos tebeos, nosotros queríamos ser como Peter Parker.
Sí, señor, Peter
Julián,
Parker.
Hablando de Peter Parker, ¿cuánta vida le quedan a estos personajes? ¿Algún día van a pasar de moda?
Yo creo que la gran magia que han tenido los personajes de Stan Lee, y es curioso que nadie posteriormente haya sido capaz de crear en el cómic un panteón. Cuando hablo de panteón me refiero a una gran cantidad de personajes interconectados. Nadie haya conseguido crear un panteón de la misma relevancia con posterioridad. Pues la gran magia es que se reinventan cada cierto tiempo. Y lo alucinante es que esos personajes no parecen viejos. Tú ahora coges Spider-Man, se lo enseñas a un chaval de 5, de 6, de 7 años, Spider-Man, Los Vengadores, la Patrulla X, y son los personajes que ahora está siguiendo, los personajes que le gustan, y en absoluto le parecen los personajes que le podrían gustar a sus padres o a sus abuelos, cuando son justamente eso.
Sí, sí, sí. Además lo ven con la misma ilusión. Vamos, yo veo ahora, por ejemplo, sobrinos que puedo tener con muñecos de Spider-Man, con caretas de Spider-Man, con la misma ilusión que yo tenía hace ya 35 años, vaya, con el mismo personaje,
Hay que tener en cuenta que Stan Lee era un visionario del futuro. Él, por ejemplo, venía de una época en que la ciencia era vista con malos ojos. La ciencia normalmente se identificaba con el científico loco. Estamos pensando pues el Dr. Moreau o Frankenstein. Cuando él lo que señaló es que la ciencia era lo que nos llevaría al futuro y crea personajes tan positivos y tan inteligentes y tan entregados a la ciencia como pueda ser Reed Richards de los Cuatro Fantásticos o Tony Stark de los Vengadores.
Sí, Iron Man,
Él a su vez nos enseñaba un mundo en el que cualquier persona podía estar debajo de la máscara. Antes de Spider-Man no había personajes que tuvieran la cara completamente tapada. Incluso un tipo tan siniestro como Batman, bueno, pues se dejaba la mitad de la cara al descubierto. A partir de Spider-Man nos encontramos con un superhéroe que va completamente cubierto. Eso se reflejó de tal manera en que cualquier niño, fuera de la raza que fuera, de la creencia que fuera, de las ideas que fuera, se podía sentir reflejado en Spider-Man, porque al no verse su rostro, debajo de esa máscara podía estar cualquiera.
Julián Clemente, editor de Marvel en España. Gracias, Julián, por atendernos y a seguir leyendo cómics.
Muchas gracias a vosotros. Seguid leyendo vosotros también. Un abrazo.
Un abrazo, Samuel. Pues eso, a seguir leyendo.
Que todo esto saliera de la cabeza de un solo hombre me parece alucinante.
Sí, bueno, es lo que tienen los grandes genios, ¿no? Solo son uno, pero acaban creando todo un universo, y de aquí podríamos hablar de Stan Lee como de Bob Kane, por ejemplo, o de cualquier otros creadores de cómics que forman parte también de la cultura popular, sobre todo de este pasado siglo XX, ya del XXI, y que siguen perviviendo a lo largo de las generaciones. Es ese valor universal que, en fin, que tienen los cómics y sus personajes.
Bueno, me voy a lanzar telarañas.
Muy bien, yo también. Hasta ahora.
Chao.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miguel Palazón, redactor de nuestra página web, cope.es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Ángel.
¿Tú eras de Spider-Man, de Batman o lo
que? Yo era de Batman. Yo era de Batman, de DC, pero también hay que decir que los de Marvel me gustan mucho.
Bueno, vale, eso está bien. Vamos a ver qué estamos contando en nuestra página web. ¿Qué estáis destacando ahora mismo?
Pues el testimonio de Jorge Vergallo, el ex comandante del Ara San Juan y padre de una de las víctimas de ese submarino, que protagoniza la apertura de cope.es, donde hablamos de toda la última hora que tiene que ver con este suceso. La Armada Argentina dice que sufrió el submarino una implosión, las familias piden reflotar el casco, el gobierno de Macri, que dice que no tiene los recursos suficientes para hacerlo, aunque eso sí, promete investigaciones serias.
Hay más temas que tratáis en cope.es.
Sí, Ángel, hoy es 18 de noviembre, es el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, sí. Y en cope.es contamos historias de la carretera que no nos gusta contar, pero sobre las que es necesario concienciarnos todos. Personas que han perdido la vida de todo tipo y condición, adolescentes de 15 años, ciclistas, conductores, que si bien se han salvado ellos, han provocado con su imprudencia la muerte de seres queridos. Hablamos de todo ello en cope.es.
Sí, la carretera, que es algo muy, muy serio, por desgracia, y que puede acabar muy mal.
Sí.
Además, habéis hablado con Juan Cadenas. ¿Quién es?
Pues mira, su historia es conocida. Es un policía local de Puerto Serrano, en Cádiz, que en una trifulca con un clan muy violento de ese pueblo pierde el ojo izquierdo y casi pierde la vida.
Sí, sí.
También perdió su trabajo ese día, pero lo peor, nos lo cuenta él, se lo ha hecho pasar la administración pública, fíjate, a raíz de todo esto, mientras que a él le reconocieron una pensión por incapacidad del 55%, a su agresor le concedieron el 100% de incapacidad por trastorno de personalidad. A partir de ahí empieza un laberinto burocrático que a él le ha ido desanimando bastante con lo que ya lleva detrás.
Pues la verdad es que sí, vamos, que te quedes tú con un 55% y la persona que te provoca esa incapacidad le den el 100%.
El 100%.
Pues la verdad es que es una injusticia palpable. Gracias, Miguel.
A ti, Ángel.
Cope.es es lo que está contando ahora mismo. Damos también con esta sintonía de fondo, esta música, una vueltecita por la prensa regional. Carmen, buenas de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel.
Bueno, empezamos con La Voz de Galicia.
Sí, donde están muy preocupados por el cierre de comercios en la comunidad. En concreto, en 9 meses han cerrado más de 1.000. Y la gran duda es, ¿cómo puede estar pasando esto cuando realmente se compra más que nunca? Bueno, pues ellos han encontrado la clave en el comercio digital. No hay horarios, compras cuando y donde quieres, y eso dicen que está afectando al comercio tradicional, pero especialmente a las tiendas nuevas que están abriendo ahora, porque al final el comercio tradicional, bueno, pues tiene su público. Tú vas y, bueno, pues te atienden, conocen tus gustos, pero a los nuevos tiendas que han abierto todavía no se han hecho ese hueco, por lo tanto, claro, les es más difícil mantener ese cercano encuentro con los vecinos, que al final es el que marca la diferencia y por lo tanto son los más perjudicados.
Comercio digital que no solo afecta al comercio de la comunidad gallega, que en este caso es evidente, sí, se fija la Voz de Galicia en su comunidad autónoma, sino que afecta en general a toda España, claro.
Pero bueno,
a todo el mundo, diría yo, porque es como ponerle puertas al campo, ¿no? Es verdad que hay una facilidad en el comercio digital que bueno, pues con un solo clic y con un móvil puedes comprar muchísimas cosas, pero esa cercanía, ¿no?, del comercio tradicional, el trato con el...
A mí me pasa con las librerías. Tienes tu librería y bueno, pues el librero conoce tus gustos y siempre te recomienda, pues ha traído este libro nuevo, este autor te puede gustar. Eso en las páginas web, que están muy bien para las compras rápidas, pero esa recomendación no la tienes.
A mí es que al final me genera confianza poder ver el producto, tocarlo y, en fin, eso me genera una confianza a la hora de comprar. Vamos a pasar al norte de Castilla, que nos acerca un coche autónomo con denominación de origen vallisoletana.
Así es, un grupo de estudiantes de la Universidad de Valladolid buscan revalidar el título que ganaron a mejor prototipo en 2017. En este año alcanzaron 48 de los 50 puntos posibles que podían ganar en tres pruebas. Una en la que el vehículo autónomo se debe mantener en el carril, otra de obstáculos y una tercera de aparcamiento, en línea o en batería, según te diga el jurado. Bueno, pues desde aquí les deseamos muchísima suerte porque realmente nos consta por la entrevista que trabajan muy duro. De hecho, les tienen que echar de la universidad cuando cierran porque son unos apasionados de la mecánica, estos ingenieros. Y bueno, pues nada, que les vaya muy bien.
Y una cosa que a mí me mola bastante, las recreaciones históricas.
Sí, algunas de ellas de lo más reivindicativas, como la que nos cuentan en el Diario Sur, en Málaga. Han recreado la rendición de Breda.
Sí.
Los vecinos están cansados de la explotación turística, especialmente de los pisos turísticos.
Sí.
Así que han ido por el centro de la ciudad entregando sus llaves, porque dicen que si ya les van a echar, pues qué menos que darle la llave.
Uh-huh.
Lo más curioso, en el llavero han puesto el nombre de cada político que consideran ha provocado esta situación en
con
Málaga.
Con los pisos turísticos.
Sí.
Muy curiosa la iniciativa, la rendición de Breda, recordarán, es ese cuadro de Velázquez en el que se entregan las llaves precisamente de la ciudad de Breda como rendición. ¿Qué más?
Pues te cuento también que en el Heraldo nos hablan de que en Teruel están muy concienciados con su época modernista y por ello este sábado han llenado el centro de la ciudad con hombres y mujeres vestidos al estilo de los años 20. Y una última recreación que me ha llamado la atención es que hoy el día va de recreaciones, Ángel.
¿Sí?
En el norte de Castilla, nos cuentan que en Zamora han recreado la batalla de Stalingrado.
Bueno,
unas 250 personas
es que
han participado.
Hace falta mucha gente para eso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, pues 250 vecinos que se han unido para recordar este momento clave de la Segunda Guerra Mundial.
Gracias, Carmen. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana del domingo 18 de noviembre. Sobre la tierra, 900 metros es una distancia fácil de recorrer. Bajo el mar, 900 metros es una distancia insalvable para el hombre. A esa profundidad, en la inmensidad del océano Atlántico, ha aparecido por fin el submarino argentino Ara San Juan, justo un año después de que se le perdiera la pista en una misión que se consideraba rutinaria. A esa profundidad se encuentran las respuestas de uno de los casos más extraños de la historia naval reciente. En lo que queda de su cascarón reposan también los restos de sus 44 marineros que durante varios meses tuvieron al mundo entero pendientes de sus destinos. Ahora sabemos que muy probablemente, mientras arriba la superficie se estaba especulando con todo tipo de teorías y se estaban elaborando incluso posibles planes de rescate, la tripulación del Ara San Juan perdió la vida a las pocas horas de su desaparición debido a una explosión interna. Las familias asumen en estas horas la evidencia de las vidas naufragadas al tiempo que el gobierno de Argentina reconoce su incapacidad técnica y económica para reflotar ese submarino. Uno de los 44 tripulantes del Ara San Juan era Jorge Ignacio Vergallo. Era el segundo capitán del buque con 42 años y había entrado al servicio militar siguiendo la tradición familiar. El destino quiso que fuera precisamente destinado en ese mismo submarino en el que su padre había ejercido como comandante. Sus restos hoy reposan en ese casco de acero a 900 metros de profundidad. En la superficie, su padre afronta con serenidad una noticia que ya era esperada. En la antena de COPE explicaba que este hallazgo del submarino le está provocando sentimientos encontrados, pero que un año después prefiere que esa tumba donde está su hijo se quede donde está, en el fondo del mar.
Me parece que recuperar 43 cuerpos que llevan un año ahí sumergidos no debe ser muy agradable. En lo personal no lo deseo. Ojalá no se pueda recuperar. Porque no quiero tener que enfrentar esa situación que no me va a solucionar nada.
Un testimonio que sorprende por su serenidad, también por su entereza y que pueden escuchar en nuestra página web en cope.es. No tenemos que mover demasiado el dedo en el mapa para trasladarnos a otro punto del continente americano, más al norte. Y en la costa del Pacífico, la frontera entre México y Estados Unidos, en concreto la ciudad de Tijuana, donde están llegando miles de personas procedentes de países centroamericanos, principalmente de Honduras. Es el punto y final de la larga marcha que han tenido durante este último mes y medio y con la que pretenden acceder a los Estados Unidos, pero que ahora mismo una marcha se encuentra en punto muerto, bloqueada en ese punto fronterizo. Las autoridades mexicanas están tratando de atajar las necesidades como pueden en medio de un clima de tensión con la población local de Tijuana. Algunos de los ciudadanos de esta localidad mexicana no ven con buenos ojos la llegada masiva de inmigrantes y se han producido momentos de tensión, incluso de alguna manera compartidos con el alcalde de esta localidad de Tijuana. Por ejemplo, este que van a escuchar se daba hace muy pocas horas cuando un grupo de vecinos se acababa enfrentando a la Policía de México.
Primero nuestras familias, primero nuestra nación, después ellos. Entraron con violencia, se van con violencia, entonces.
La población de Tijuana, los ciudadanos divididos, algunos protestan, otros la verdad es que se están volcando con esos miles de personas que llegan a esta ciudad intentando pasar a los Estados Unidos. No es nada fácil la situación que se vive en este punto de la frontera entre los Estados Unidos y México, y a buen seguro va a ser uno de los focos principales de atención informativa en las próximas horas. Y ya en España es el primer fin de semana de campaña electoral en Andalucía. Hoy reaparece Pedro Sánchez para arropar a Susana Díaz. Empiezan también las encuestas en caliente, en plena campaña. Hoy el diario ABC lleva su propio sondeo de GAT3 en el que da como ganador al PSOE en las elecciones de Andalucía, pero eso sí, dejándose 4 escaños y con la necesidad de pactar con Podemos para poder gobernar. El Partido Popular pierde fuerza, según este sondeo, a favor de Ciudadanos. Podemos, que ahora se llama allí Adelante Andalucía, pierde también algo de fuelle, y Vox quizás podría entrar en ese Parlamento andaluz con 1 escaño. Es domingo, es 18 de noviembre, tenemos más noticias que contar, forman parte de la actualidad de esta jornada, noticias que vamos a abordar con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Álvaro Echeverría. Baltasar Garzón, que se ha ofrecido a Manuela Carmena para una candidatura conjunta en Madrid capital.
Ha afirmado que la candidatura de la alcaldesa de Madrid tiene un amplio espectro progresista y ha sugerido la posibilidad de incorporar los esfuerzos de Actúa, su plataforma política, a los de la regidora. A Pedro Sánchez le ha dicho que no tenga miedo de adelantar las elecciones.
El presidente del PP catalán, el nuevo presidente Alejandro Fernández, denuncia amenazas pintadas y daños a su coche.
El vehículo, además, se encontraba aparcado en el interior de su casa. El dirigente popular ha dicho que las esvásticas que le han dibujado en el coche no le van a impedir seguir defendiendo la libertad. Alejandro Fernández también ha declarado que no respetar los domicilios privados es el preludio de los regímenes más autoritarios.
El rey del cachopo ha pasado la noche en prisión.
Una juez de Guardia de Zaragoza ha dictado prisión provisional comunicada y sin fianza para César Román sin tomarle declaración. Pasará a partir de ahora a disposición del juzgado madrileño que investiga el crimen de su exnovia. Fue detenido el viernes en la capital aragonesa, donde trabajaba con una falsa identidad en un restaurante.
Un nuevo ataque a los católicos en la República Centroafricana deja al menos 42 personas muertas.
En un ataque a la catedral de Alindao y a un campamento de refugiados anexo, obra del grupo de rebeldes Exeleka llamado Unidad para la Paz en Centroáfrica, la ONU ha expresado su preocupación en un comunicado por el aumento de la violencia en el país.
En Francia ascienden a 227 las personas heridas en las protestas por la subida de los carburantes.
Además, una persona ha fallecido atropellada en una marcha en el suroeste del país, de los denominados chalecos amarillos. Hay 117 arrestados. Casi 300.000 franceses han secuestrado estas manifestaciones contra el incremento de los impuestos del combustible.
Estados Unidos dice que va a tener listo a principios de semana un informe completo sobre la desaparición y presunto asesinato de Jamal Khashoggi, el periodista de Arabia Saudí.
Esto ha anunciado el presidente del país, Donald Trump, después de las informaciones difundidas por la prensa ayer que aseguraban que la CIA implicaba al monarca saudí en el asesinato del periodista. Trump ha explicado que la CIA no ha examinado una posible implicación de Bin Salman en el asesinato, pero que lo están investigando.
Hoy se va a celebrar la segunda edición de la Jornada Mundial de los Pobres.
El Papa Francisco celebrará para la ocasión una misa en la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana, en la que participarán 4.000 personas, entre personas sin hogar y personas de escasos recursos. Al finalizar, 1.500 de ellos almorzarán en el aula Pablo VI con el Papa Francisco.
Y nuestra compañera Pilar Cisneros, que ha recogido la Antena de Oro por la tarde de COPE.
Sí, la copresentadora de la tarde ha recibido el galardón en la categoría de radio. El jurado ha tenido en cuenta la versatilidad en el micrófono y su buen hacer ante cualquier registro radiofónico radiofónico desde hace más de 20 años.
También han recibido en categoría de televisión la Antena de Oro los compañeros José Luis Pérez y Ana Samboal por su programa en 13 Televisión, 13 al día. Y hoy también repasamos con especial atención la previsión del tiempo, porque se avecina un domingo, vamos a decir que complicado. Nos lo cuenta Antonio Mateo.
Las lluvias serán localmente fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Sistema Central y Andalucía. Es en esta última, en Andalucía, en las provincias de Cádiz y Málaga, donde se esperan alerta naranja por fenómenos adversos en la costa. También en Canarias se esperan lluvias y chubascos en el norte de las islas y con baja probabilidad. También habrá precipitaciones de forma más débil y dispersas en el sur. A lo largo del día, esta situación se extenderá, aunque con menos fuerza, en la zona del norte del país.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La crónica de la actualidad informativa pasa por Argentina. Se han decretado 3 días de duelo nacional en este país tras la localización del submarino Ara San Juan, desaparecido hace justo un año, 366 días, y al final ha sido localizado. Llevaba 44 tripulantes a bordo, una heroína y 43 héroes, como los ha definido el presidente del país, Mauricio Macri. A pesar de las peticiones de los familiares, el gobierno argentino dice que carece de los medios para poder reflotar este buque. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco.
Un año y un día después, la búsqueda del submarino Ara San Juan ha llegado a su fin, incluso cuando la empresa Ocean Infinity recogía sus naves remotas para finalizar esta primera etapa de búsqueda. Los restos de la nave aparecieron a 600 kilómetros de la costa patagónica y a 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur. La zona es la misma que hace un año fue inspeccionada por organismos internacionales. Esta fue la zona más rastrillada por decenas de buques aportados por más de 27 países, pero sin éxito. El submarino, que está apoyado sobre un lecho irregular, implosionó 2 horas después de su última comunicación con la base aquel 15 de noviembre. El ministro de Defensa, Óscar Aguad, dijo ante el reclamo de los familiares que el rescate del submarino será muy difícil por falta de medios y anunció que se decretará duelo nacional por los 44 tripulantes del Ara San Juan.
En la cadena COPE hemos hablado con el padre de uno de los 44 tripulantes que iban a bordo de ese submarino Ara San Juan. Se trata de Jorge Vergallo, quien además fue comandante de ese mismo submarino. Ha recogido sus palabras Mercedes Trujillo.
Mezcla de sentimientos, volver al pasado y tener que revivir lo mismo que sufrieron hace un año es muy duro. El buque se hundió y ellos sabían que el cuerpo de Ignacio quedó en el mar, el de su hijo y el de 43 camaradas. Aunque se han sentido arropados por el Ministerio de Defensa argentino, muchas familias han recibido la noticia por los medios de comunicación. Así lo ha contado Jorge Vergallo en los micrófonos de COPE.
Para comunicarnos nos enteramos antes por los medios de prensa, pero tampoco hay una, entiendo yo, una obligación de que, porque si esperan hasta que nos informen a todos los familiares antes de hacerlo conocer a la opinión pública, pasa mucho tiempo.
El Ministerio de Defensa asegura que es imposible poder recuperar los restos del submarino, ya que no hay medios para hacerlo, pero las familias no pierden la esperanza. Sin embargo, Jorge, en lo personal, prefiere que las cosas se queden como están.
Me parece que recuperar 43 cuerpos que llevan un año ahí sumergidos no debe ser muy agradable. En lo personal, no lo deseo, ojalá no se pueda recuperar, porque no quiero tener que enfrentar esa situación que no me va a solucionar nada.
Lo que sí ha dejado claro Vergallo es que en ningún momento se han sentido abandonados por parte de su gobierno y agradece a la Armada Española el apoyo recibido durante los últimos meses.
De Argentina pasamos ahora a México, donde continúa la tensión tras la llegada de la caravana de migrantes centroamericanos, miles de ellos que buscan pasar a los Estados Unidos. Los albergues y refugios están siendo desbordados, los mensajes racistas en su contra también han empezado a producirse. El propio alcalde de Tijuana ha cargado duramente contra ellos, si bien otra parte de la población de este municipio fronterizo con los Estados Unidos está intentando ayudar todo lo que puede. En ese punto, en la frontera de Tijuana, con la última hora se encuentra la enviada especial de la cadena COPE, María Berza.
Cuando llegan, se registran, les ponen una pulsera y se ubican en algún lugar del polideportivo. Fuera hay un pequeño servicio médico y se acercan algunos voluntarios a donar ropa o comida. La policía resguarda el lugar donde se espera que haya este fin de semana 3.000 migrantes alojados. Otros 1.200 están en Mexicali, una ciudad cercana, y muchos más de camino. La mayoría lo que quiere es trabajar, como el hondureño Carlos Carranza.
Con el grupo salí de San Pedro y como grupo voy a esperar a ver la respuesta. Entonces yo no puedo despertarme. No queremos asilo, queremos trabajo, claro. y si tiene Trump a hacer, que los escoja. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Que los escoja.
Pero precisamente por algunos grupos están pagando todos, entre ellos muchas familias, niños y muchos adolescentes que huyeron de un futuro marcado por las pandillas, una cruda realidad en Honduras.
Y suele ser habitual que cuando en España accede un nuevo presidente del gobierno, la primera visita de ese nuevo presidente del gobierno sea a Marruecos. Pues bien, en el caso de Pedro Sánchez no ha sido así. Han tenido que pasar más de 5 meses para que Pedro Sánchez viaje a Marruecos. Será precisamente mañana lunes. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa, muy buenos días.
Hola, buenos días. Tras varios intentos frustrados, finalmente el presidente Pedro Sánchez viaja mañana a Marruecos por vez primera como jefe de gobierno. Será recibido por su homólogo Saidín Al-Othmani y por el rey Mohamed VI en la capital Rabatí. Sin duda, España es aliada firme del país magrebí, especialmente en temas relacionados con la inmigración o la amenaza terrorista. Ambas cuestiones han marcado y siguen marcando las relaciones bilaterales. La única cuestión que podría representar un obstáculo es la crisis del Sáhara, que para el gobierno español, aunque no es oficial, es un problema interno de Marruecos y de su vecino argelino. Por encima de la cuestión territorial están los intereses de ambos países, en un momento además en el que la población marroquí asiste a un desarrollo notable económico, no así social, y el broche lo ponía hace 2 días la inauguración del tren de alta velocidad, que hará que ambas orillas sean cada vez menos orilla.
Y César Román, el autodenominado rey del cachopo, ha pasado la noche ya en la cárcel de Zuera, en Zaragoza, en la capital aragonesa. Fue detenido el pasado viernes. Aún no se le ha tomado declaración, ya que eso será competencia del juzgado madrileño, que está investigando la muerte de su exnovia y cuyo cadáver, o al menos el torso de ese cadáver, apareció carbonizado aquí en Madrid capital. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días. Tras prestar declaración en la Jefatura Superior de Policía de Aragón y ante la juez de guardia que ordenó su detención este viernes, el rey del cachopo deberá comparecer ante el titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid, que es el que investiga el caso tras la aparición de los restos de la exnovia de César Román, parte de ellos en el interior de una maleta. Tras la confirmación a través de las pruebas del ADN de que se trataban de los de la joven Heidi Paz, el rey del cachopo fue detenido en un bar en Zaragoza este viernes, donde trabajaba desde hace 2 meses, bajo una identidad falsa y con un físico distinto para evitar ser reconocido. Su abogado, Javier Notívoli, asegura que su defendido está muy tranquilo mental y físicamente.
Mi cliente sabe los hechos que se le imputan, como es lógico y normal, que es un delito de asesinato. Su actitud es de total cordialidad y de total tranquilidad.
César Román asegura que es inocente y que él no ha matado a nadie. El caso está bajo secreto de sumario.
Y la mayoría de los españoles prefiere el supermercado para hacer la compra. Además, y según un estudio sobre hábitos de consumo, aún tenemos bastantes dudas sobre el etiquetado de los alimentos y salimos a comer menos fuera de casa. Carmen Lavallen.
4 de cada 10 personas no comen ni cenan nunca fuera de casa en España. Otros tantos han reducido en el último año la frecuencia y también va a menos el gasto en alimentación para el 14% en el último año. Así lo recoge la última encuesta sobre hábitos de consumo 2018, que resume así Fernando Moner, presidente de la Confederación de Consumidores CECO.
Cierta cautela, es decir, que las familias ven que hay algo que no termina de funcionar y que adoptan cierto tipo de cautela. Es posible que sus circunstancias económicas no hayan variado mucho en los últimos 3 años, pero sí que adoptan ciertas cautelas.
Además, 1 de cada 4 consumidores considera confusa la información de las etiquetas y solo algo más de un tercio les resulta útil su contenido. Los que menos las leen son los jóvenes y los mayores, y quienes lo hacen buscan sobre todo conocer los ingredientes y dentro de ellos las grasas y azúcares, cuyo interés se dispara, además de la fecha de caducidad y el lugar de origen, según este estudio del Consejo de Consumidores.
Yo no leo ninguna etiqueta, lo siento.
Sí, sí, por lo menos yo sí.
Muy mal. Yo que veo muy poco, los entiendo muy mal.
En general sí se entienden. Lo que pasa es que normalmente, como vamos con tanta prisa,
que muchas veces utilizan nombres químicos que la mayoría de veces no saben ni lo que son.
3 de cada 10 consumidores admiten que no siguen una dieta saludable. 1/4 no diferencia entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente, y la mitad comen o beben productos caducados.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones de contrabando.
Esta semana que estamos despidiendo se ha celebrado uno de los encuentros educativos por excelencia, el SIMO 2018, donde la comunidad educativa tiene puesto los ojos y atenta a las novedades. La escuela se ha convertido en innovación y tecnología, si tenéis hijos lo estaréis comprobando, y esta feria es un claro ejemplo de esa conjugación. Laura Otón, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, tú has estado por allí curioseando, brujuleando, sí, por este SIMO 2018. ¿Cuáles son las novedades en educación?
Pues mira, como bien dices, la verdad que viendo la magnitud que está tomando esta digitalización en la que vivimos, pues conviene estar muy atentos, incluso como padres, aunque no seamos profesores, a lo que ocurre en un entorno como es la escuela. Esta semana también conocíamos además el dato de que los niños pasan 5 horas al día con las pantallas. Y a lo mejor puede parecer mucho, pero es que lo que hemos visto en esta feria de la educación es que precisamente el ocio de las pantallas y el aprendizaje van de la mano.
¿Identifiquéis cuál es la primera viñeta?
Vale, pues una la arrastra. Ahora, otro. Hacemos el muro, una mano solo.
Vale, muy bien, chicos. A ver cuál es la siguiente secuencia.
Que íbamos a hacer una célula con chuches, entonces con una placa enchufa, como las chuches son conductoras.
Pues como puedes escuchar, esta es la realidad a la que nos enfrentamos, se enfrentan los profesores en la escuela y también nos enfrentamos como padres, pero en la escuela, como ya vemos, vive muy en contacto. El lema de este SIMO es innovar en educación para transformar el mundo. Bueno, pues los colegios como este de Madrid se adaptan a las pantallas, como por ejemplo en ciencias, que trabajan el cuerpo humano con gafas de realidad virtual.
En el centro, en el que utilizamos dispositivos y toda la tecnología, las aplicaciones que nos van interesando, para de esta manera pues aplicarlas en el aula y que los contenidos les resulten mucho más dinámicos, interactivos, que sea casi un juego, que ellos tengan que ir razonando, pero que a lo mejor pues les resulta mucho más entretenido que coger un libro en 2D y dedicarse a memorizar. Entonces,
bueno, sí. Que resulta más entretenido, seguro. Que el libro. Es una pasada.
Pero tú imagínate que en vez del muñeco de 3D articulado, al que le sacas, ¿te acuerdas, no? Los pulmones, sí, el hígado, sí, se lo vas colocando. Eso es como hemos aprendido nosotros. Está muy bien esto, ¿no? Eres tú mismo el que te introduces con unas gafas de realidad virtual en el torrente sanguíneo.
Tocar, pueden seleccionar los órganos, pueden adentrarse, ver cómo es la estructura, ver su forma y de esta manera entender mucho mejor. Y con las gafas de la realidad virtual también les permite a ellos adentrarse mucho más, estar dentro de lo que es el cuerpo humano. Y, por ejemplo, una de las cosas así más llamativas que hemos hecho con las gafas es adentrarnos en el torrente sanguíneo, y entonces de esta manera entienden que la sangre está formada por células, la función de cada célula, por qué a veces es necesario que el flujo sanguíneo vaya más rápido, qué es lo que hace falta para combatir una infección, etcétera. Y eso lo hacen a través de esta aplicación con las gafas de realidad virtual.
Bueno, es alucinante. Esto de meterte dentro del cuerpo me recuerda a la película esta de los años 80. Yo no sé si te acuerdas.
Sí, claro, claro.
Una micronave dentro del cuerpo humano.
Es que tiene mucho que ver en lo que estamos viviendo con lo que hemos imaginado. Sí.
Bueno, imaginado tú y yo, porque esto ni de broma, cuando tú y yo íbamos a las aulas. Me imagino que en este tipo de ferias encontramos marcas, empresas, líderes en tecnología.
Pues sí, mira, Ángel, están involucrados todos los operadores de telefonía en que puedas imaginar, las empresas que se mueven en el mundo de la informática, todos los que podéis pensar estaban allí. Pero si hablamos de escuela, yo quería traer también aquí a una de las editoriales que están trabajando ya en el plano digital. Llevan 80 años de historia, es el caso de una de las más decanas como es SM.
Estamos dedicando recursos, por un lado, para fabricar, para aprender con apps dentro del aula, y además para seleccionar, no solo para fabricar nosotros los contenidos, sino para seleccionar en el mercado, dar oportunidades a nuestros partners, a startups que están empezando. Seleccionamos los contenidos, vemos que son rigurosos y los proponemos a los centros para que sean utilizados dentro del aula.
Y además, Ángel, hay que decir también que aparte del colegio, SM tiene muy, muy, muy en cuenta el papel importante que tienen las familias en este tipo de aprendizaje.
Pues nuestra obligación es proveer y facilitar las herramientas tanto para el alumnado como para el profesorado para que la implantación sea eficaz, que sea significativa dentro del aula, que sea una transición tranquila y que lleguen al máximo de rendimiento. Pero luego las familias, para nosotros es clave, porque si las familias no están comprometidas o encuentran cualquier tipo de freno, pues nuestra obligación, así nos la tomamos, es que esas barreras sean liberadas y que todas las entidades puedan participar de esta nueva ola de innovación.
Bueno, hablando de innovación, sí, las tablets, sí, el dispositivo este que puedes llevar a cualquier sitio, es algo normal ya. Las aulas se utiliza de forma habitual. Sí. ¿Hay algún elemento nuevo diferente en todo esto de las tablets?
Sí, tú hablas antes de una película, ¿te acuerdas de Matrix? Pues las mesas, sí, por ejemplo, se trabajan en mesas en los colegios. Bueno, es la propuesta que hacen, no lo tienen muchos colegios todavía, porque esto hace falta además mucha inversión, pero las mesas, los niños pueden trabajar como si estuvieran trabajando en Matrix, ¿no? Poniendo, uh-huh, colocando en la propia mesa, en su pupitre, quiero decir. Pero vamos, en el mundo de la educación, la robótica ahora mismo tiene ya máximo protagonismo. Hemos visto también que la impresora 3D se incorpora a las clases, los drones, la fabricación de drones desde el colegio, porque la robótica aplicada a la colaboración de proyectos educativos está muy presente también. Los mismos robots que andan y se incorporan e interactúan también con los alumnos. Y nos dicen además algo muy importante, que estas tecnologías permiten y ayudan a aquellos niños que tienen necesidades especiales.
Sí, nosotros intentamos que nuestro material siempre sea accesible. Entonces, lo hacemos a través siempre de nuestras instrucciones. Todo el texto está también locutado, con lo cual esto apoya muchísimo a niños pues, que tienen dificultades de la lectura o dificultades de la comunicación. Y luego, por ejemplo, todos nuestros cuentos están traducidos con pictogramas, que es un sistema de comunicación alternativa que utilizan, por ejemplo, personas con autismo.
Y Ángel, además hay mucho mobiliario inteligente para hacer las clases muy polivalentes, mesas, sillas que se transforman. Y bueno, a mí me volvió loca una pizarra china, que es una de las novedades. Mira, escucha.
4 metros de pizarra con una pantalla interactiva capacitiva en el centro. La pantalla puede ser de 70 pulgadas o de 86, pero esto nos permite que en el momento que no se utiliza el display interactivo tener 4 metros de pizarra para que los profesores puedan utilizarlos como quieran. Se escribe con unos rotuladores de tinta líquida y son muy fáciles de borrar. Y entonces siempre aprovechan todo el espacio.
Y es una pizarra negra, o sea, que el concepto, sí, no son esas pizarras blancas que además implicaba que solamente se pueden utilizar para proyectar de los materiales de vídeo, para, sí, trabajar con ellos, sino que es una pizarra negra, como las pizarras de toda la vida, pero de repente tú el profesor la activa y entonces te sale la pantalla que decía en el centro. ¿Que no la utilizas? Pues la apagas y puedes escribir en la pizarra como tal. Y bueno, está teniendo también muchísima... Es una de las novedades de esta feria.
Es lo que tiene esta feria, es que te encuentras, sí, te acabas sorprendiendo. Vamos, en el SIMO se dan cita solo profesionales de la educación. ¿O hay mucho más?
Sí, hay mucho más. Encontrábamos a niños, como he escuchado al principio, gente que se está preparando para la formación profesional, que está muy, muy presente, pero también nos encontrábamos con futuros profesores que quieren explorar esa realidad con la que se van a encontrar en cuanto lleguen a las clases.
Pues hemos venido porque la verdad que nos apetecía aprender algo nuevo que no se diera en las clases, porque siempre se habla de métodos educativos nuevos e innovadores, pero hemos encontrado esto, la verdad que nos pusimos de acuerdo los de clase y nos hemos repartido para ir viniendo y aprender algo de verdad que sea útil.
Sí, porque estos futuros profesores, al igual que los alumnos, claro, vaya, también han nacido en esa generación ya prácticamente de las tablets, de los móviles y de la alta tecnología. Con todo esto, la escuela se rinda a la tecnología cuando todavía nos preguntamos si esto es bueno para las generaciones futuras, Laura.
Pues yo sí creo que es bueno, es una oportunidad lo que dicen los expertos, no hay que verlo como un problema, la gamificación en el aprendizaje, que es a través del juego, sí, la inteligencia artificial, es lo que hemos visto, porque esto es nada, es un aperitivito en toda la cantidad de cosas que hay ahí, ¿no? Las grandes empresas de tecnología en el SIMO además están demostrando que los chavales tienen que formarse, además de como lo hemos hecho nosotros hasta ahora, también con la mirada puesta en cómo funcionan las profesiones de las empresas del futuro, porque si no, no van a aprender esas profesiones que van a tener que, bueno, protagonizar ellos, ¿no? Y crear la sociedad del futuro. La educación es conocimiento, yo creo, pero también es saber cómo darle la mejor salida a todo ese conocimiento. Y hay una frase que a mí me encanta, que es: con el dedo en la pantalla, pero con los pies en el suelo.
Sí, señor. Y además estamos hablando, es bueno, porque es bueno, es la tecnología y hace evolucionar el mundo, y además es que es imparable, ¿eh?
Efectivamente, yo por lo que veo, sí. Pero que seamos nosotros los que controlemos la tecnología, ¿eh? Que no sea la tecnología la que nos controla a nosotros, eso es, sí, fundamental.
Eso ya es el límite de la
eso
barrera.
Ya es otro debate.
La barrera. Gracias, Laura.
Gracias a ti.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
El cáncer oral mata en España cada año 500 personas más que todos los accidentes de tráfico. Participa en la campaña de diagnóstico precoz del cáncer oral en noviembre. Entra en canceroral.es, busca a tu dentista y pide cita gratuita. Vigila tu boca, evita el cáncer oral. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
En Berti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en berti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Berti, el seguro más que perfecto.
¿Vas a comprar mucho este Black Friday?
No, pero voy a vender lo que no está escrito.
Black Friday Inverso Citroën. No compres, vende. Hasta 3.500 euros con el Ecoplan Citroën por tu antiguo coche. Desde 8.990 euros y mucho más. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali. Un placer cotidiano.
Soy Juan, de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un compresor de aire Casals para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Agricultor, ¿quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech, comprometidos con el agricultor.
Vivaz significa inteligente. Por eso Vivaz es el seguro de salud que desde solo 14,90 euros al mes sin copago te ofrece las pruebas diagnósticas más avanzadas y te permite seguir con tu pediatra o ginecólogo de siempre. Ha llegado Vivaz, el seguro de salud inteligente, desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Vivaz, 902 45 45 45, 902 45 45 45. Consulta condiciones en vivaz.com.
FIFA 19 para PlayStation 4 ya está aquí y viene con muchas novedades, la Champions, la Liga y el nuevo modo de juego Division Rivals que hará que disfrutes de FIFA Ultimate Team más que nunca. Compra ya FIFA 19 para PlayStation 4. Es la hora de los campeones.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Muy buenos días, bienvenidos a la antena de la cadena COPE a esta edición de la mañana del fin de semana en este domingo 18 de noviembre. El submarino argentino Ara San Juan reposa a 900 metros de profundidad en el silencio marino, ajeno al revuelo mediático que en la superficie ha provocado su descubrimiento. 366 días después de su desaparición, justo un año, en una misión rutinaria, los cuerpos de sus 44 tripulantes permanecen en ese cascarón de acero y probablemente allí se van a quedar para la eternidad, porque el gobierno de Argentina reconoce que es muy difícil, técnica y económicamente, que puedan recuperar los restos del Ara San Juan. Las familias afrontan estas noticias con una mezcla de sentimientos. Por un lado, esa necesidad humana de constatar qué pasó aquel 15 de noviembre de hace un año, y por otro, que un año después. Quizás sea mejor dejar descansar en paz a los marinos en ese lugar al que dedicaron su vida y en el que encontraron la muerte, el Atlántico. Es sobrecogedor, por su entereza, el testimonio que ha dado aquí en la cadena COPE Jorge Bergallo. Es el antiguo comandante de ese submarino del Ara San Juan, pero quizás más importante, humanamente hablando, es el padre de uno de los marinos fallecidos.
Mezclas de sensaciones, porque algunas me daban cierta tranquilidad en el sentido de decir que, bueno, realmente fue una implosión, fue todo muy rápido y entonces los tripulantes no sufrieron. Y eso es una mezcla con la sensación de decir estamos viviendo otra vez lo mismo que hace un año.
La verdad es que sobrecoge la entereza que tiene este hombre. Tienen esta entrevista en nuestra página web en cope.es. Es 18 de noviembre, domingo. y además espera hoy una de esas ciclogénesis que va a dejar lluvia abundante en buena parte de España. Un domingo que tiene más noticias que debes conocer hasta ahora y que te vamos a narrar, contar, con la ayuda de Carmen Ibáñez. El número de muertos en los incendios en California asciende ya a 76.
Son dos, uno que afecta al norte del estado y otro al sur. Las autoridades californianas siguen buscando a más de 1.000 personas desaparecidas. Entre los heridos hay 145 afectados por una enfermedad gastrointestinal denominada norovirus. 25 de ellos siguen hospitalizados. El más letal y destructivo de la serie de focos en activo es el bautizado por las autoridades como fuego de campamento.
Las protestas en Francia contra la subida de los impuestos a los combustibles dejan por ahora una mujer que ha fallecido y al menos 227 heridos.
La mujer murió atropellada en la región de Saboya. Entre los heridos hay 7 con pronóstico grave, incluido un policía. El gobierno francés reconoce hasta 200 cortes de carretera durante el fin de semana y más de 250.000 manifestantes por todo el país. 3.200 de ellos son ya conocidos como los chalecos amarillos. Carecen de líder y estructura, pero se identifican con esta prenda como la resistencia contra las medidas de Macron. Según medios locales, la policía ha tenido que utilizar gas lacrimógeno para dispersar a las grandes masas humanas. 117 personas han sido detenidas.
Y va a ser este un día de fuertes lluvias en Andalucía, la Comunidad Valenciana y también en Cataluña.
Las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga están en alerta naranja. También el norte de Tenerife, el oeste de La Palma y la Isla del Hierro por fenómenos costeros. Las lluvias serán también localmente fuertes en el sistema central y Girona. Las temperaturas bajarán hoy en todo el territorio y habrá nieve a partir de los 1.300 metros.
Y la selección española, que está de capa caída, pues se tiene que esperar hoy una carambola en el partido entre Inglaterra y Croacia, pues para intentar clasificarse, como les digo, de carambola en esta Liga de Naciones de fútbol. Luis Basteiro.
Para clasificarnos solo nos sirve el empate entre Inglaterra y Croacia. El partido es a las 3 de la tarde en Wembley y lo podrán vivir en tiempo de juego. Más tarde, a las 9 menos cuarto, España se mide a Bosnia en Las Palmas en un amistoso que servirá de homenaje a David Silva, con los focos todavía apuntando, eso sí, a David Egea tras la derrota ante Croacia. Pero para Saúl Ñíguez las críticas les afectan a todos.
A todo el mundo nos afecta. Intentas evadirte un poco, pero siempre te afecta. Juntarte y rodearte de tu gente siempre te ayuda, pero creo que no es bueno para nadie que David reciba críticas. De Gea ya ha demostrado siempre que es de los mejores porteros del mundo y para mí es totalmente injusto que la toméis con David De Gea.
En segunda, victoria del Málaga por 2-0 frente al Nastic para ponerse líder y triunfo del Oviedo ante el Sporting por 2-1, que supone la destitución de Rubén Baraja. Será oficial a mediodía y todo apunta a que su sustituto será José Alberto López. Y además, Reus 1, Extremadura 4, Osasuna 2, Tenerife 0 y Zaragoza 2, Mallorca 2. Y fuera del fútbol, en tenis, Djokovic y Zverev disputan a las 7 de la tarde la final de la Copa de Maestros.
Y es la auténtica joya de la corona del arte español. Hablamos del Museo del Prado, una de las pinacotecas más importantes del mundo. Alguno diría que la más importante. Bueno, pues bien, el Prado inicia mañana los actos por sus 200 años, por su bicentenario. Lo va a celebrar con 4 días de entrada gratuita. Un reportaje de Sefi García.
El Prado es la primera institución cultural del Estado y también un lugar de memoria. A punto de inaugurar las celebraciones de su 200 cumpleaños, este museo vivo nos ha querido recoger en una exposición la vinculación que desde su comienzo ha mantenido con la sociedad. Javier Portús es el comisario.
Hay una coincidencia extraordinariamente significativa entre las principales fases históricas del Museo del Prado y las principales fases históricas de la nación a la que pertenece.
Los fondos artísticos y documentales del Prado alientan esta muestra, dividida en 8 etapas históricas que emanan de un cuadro representativo de cada una de ellas. El Cristo crucificado de Velázquez preside la primera, la resurrección del Greco la segunda, para destacar la importancia de la fusión con el Museo de la Trinidad. La Magdalena de Pedro de Mena nos introduce en la tercera para ilustrar la nacionalización del museo. El Cristo bendiciente de Fernando Gallego nos habla de la profesionalización del museo, momento en el que se incorpora el arte medieval. Goya es el gran protagonista de la contigua para acentuar las donaciones. El franquismo, representado por las Meninas de Picasso, y la última por un retrato de la condesa de Chinchón con un ejemplar de la Ley de Patrimonio. Nos hemos saltado una, la más importante para el comisario. 2 fotografías la presiden, mostrando el peor y el mejor momento del museo: la República y la Guerra Civil.
En esa sala lo que encontramos, uno de los momentos cúlmenes en el que el Prado y la sociedad española asume su condición de custodia de un patrimonio histórico y artístico muy importante, y al mismo tiempo, con una bomba de frontera entre ambas fotografías, uno de los episodios en los que el museo se vio más amenazado, ¿no?
Inabarcable para la palabra es esta exposición de 168 obras especialmente escogidas que nos muestran un museo vivo, íntimamente ligado con los momentos históricos más relevantes de la azarosa historia de nuestra España.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora de la mañana, una de las mejores cosas que solemos hacer es viajar por España con el fin de recorrer uno de los muchos lugares con historia de este país, que son muchos, muchísimos. Y hoy nos vamos a hacer un auténtico viaje en el tiempo. Vamos a retroceder hasta la prehistoria, nada menos. Buscamos rumbo al sur y hoy ponemos el foco en la provincia de Córdoba, en concreto en la localidad de Lucena. Muy buenos días, Alicia García. ¿A qué parte exacta de Lucena nos vas a llevar hoy?
Buenos días, Ángel. Pues hoy voy a presentar algo así como un supermercado de la prehistoria, podemos decirlo así. Es la Cueva del Ángel, que está en la Sierra de Aras, en Lucena, como decías. Una cueva desconocida hasta hace poco más de 2 décadas, aunque parezca mentira, y se han encontrado restos de asentamientos humanos de hace 500.000 años.
Sí.
Que son cifras que son inabarcables. Se dice pronto, 500.000 años atrás hay que remontarse. Es un yacimiento tan importante que se compara directamente con el de Atapuerca. Es un santuario paleolítico. Hablan del gran archivo de los homínidos de la península ibérica. Cecilio Barroso, que es el director arqueológico del yacimiento Cueva del Ángel, nos ha puesto en antecedentes.
Se trata de los mismos homínidos que habitaban Atapuerca, son los mismos grupos que habitaban también la Cueva del Ángel, ¿no? También, bueno, hay algunas otras similitudes, por ejemplo, a nivel industrial, a nivel de las tecnologías, e incluso posiblemente a nivel de tratamiento de los muertos, ¿no?
Bueno, la Atapuerca es un auténtico hito arqueológico, histórico. Yo diría que hasta artístico, ¿no? Por lo que contiene.
Todo lo que conlleva.
Se descubrió de una forma bastante curiosa, la verdad, Atapuerca. Y creo que esta Cueva del Ángel tiene una historia detrás parecida.
Influye mucho la casualidad, eso es lo primero, eso es al principio, ¿no? Tiene que haber, bueno, pues una chispa de casualidad y, bueno, luego un trabajo, por supuesto, bastante laborioso. En el caso de la Cueva del Ángel, los primeros que la descubrieron fueron unos mineros allá por el siglo XVIII. Pero, bueno, pues todo quedó en el olvido y ya en la década de los 70 del siglo pasado, año 1970, un lugareño volvió a dar la voz de alarma, por decir así, de que allí había algo, de que allí había algo importante. Pero hasta el año 1995, Cecilio Barroso, con quien hemos hablado, fue quien se puso a trabajar y empezaron entonces las excavaciones.
¿Y la última ocupación humana de esta Cueva del Ángel de Lucena, de cuándo data exactamente?
Bueno, pues de hace 180.000 años, que son cifras, volvemos a decir, como decíamos antes, bueno, pues cifras que sobrecogen. Además, otro aspecto muy relevante de este yacimiento del Paleolítico Inferior es que fue ocupado por homínidos durante más de 100.000 años, ininterrumpidamente, todo seguido, lo que representa también un periodo excepcional,
o sea,
como dicen los expertos.
100.000 años viviendo en el mismo sitio. Que eso
más de 100.000 años.
Sí, sí. Generación tras generación, 100.000 años sin moverse de
ahí. Eso es, y sin moverse de ahí.
Bueno, pues estaban a gusto, desde luego.
Desde luego, la Cueva del Ángel y los alrededores, claro, Ángel, lo tenían todo para que aquellos antepasados nuestros, pues no se quisieran marchar de allí.
Decimos, bueno, clima mediterráneo benigno, más húmedo que el actual. Tenemos agua que viene del subsuelo, que es un agua que no son de correntía de lluvia. No depende de la lluvia, el agua viene del subsuelo. Entonces, los animales nunca se van del lugar, posiblemente no tengan que emigrar en verano, en el estiaje. Con lo cual, si los animales no emigran, el hombre no emigra, el hombre se queda allí. Y si el hombre además tiene el vínculo del fuego, que no sabe encender el fuego, simplemente sabe mantenerlo, pues evidentemente permanecen en el territorio durante posiblemente 100.000 años, ¿eh?
Vamos, que estaba la mar de bien, tenían de todo, una dieta mediterránea que supongo, sí, estaban perfectamente para aguantar 100.000 años. Por lo que estamos escuchando, podemos decir que estamos ante el gran Archivo de la prehistoria.
Sí, uno de los grandes archivos, desde luego. Cecilio Barroso, el director arqueológico del yacimiento Cueva del Ángel, nos ha hecho una curiosa comparación con el archivo de Indias.
Entonces, en toda la estratigrafía que tenemos, no existe ni un solo centímetro del tiempo de cronología en el que hayan dejado el lugar. Siempre han estado en este lugar, cazando, recolectando, en fin, realizando actividades como el trabajo de la piel que hemos detectado aquí, etcétera, etcétera. Entonces es un gran archivo. De esto yo suelo compararlo con el archivo de Indias, ¿no? El archivo de Indias tenemos toda la documentación de la conquista española de América y aquí tenemos toda la documentación de los homínidos que vivieron hace más de medio millón en Europa, ¿no?
Pues eso es lo que decíamos, podíamos hablar de un auténtico supermercado de la prehistoria, por decirlo
sí,
así.
Sí, hacían de todo allí, claro, 100.000 años, le hacía tiempo.
Da para todo, da para todo. Y claro, bueno, pues todavía hace falta mucho tiempo, según nos contaba Cecilio Barroso, pues para conocer en profundidad la Cueva del Ángel, para conocer en profundidad quiénes vivían allí, qué uh-huh. hacían con más detalle. Entonces, bueno, pues están pendientes de hacer nuevas campañas de excavaciones en busca de nuevos materiales arqueológicos que nos den más pistas de aquellas etapas tan, tan remotas, pero bueno, Ángel, que son nuestros antepasados.
La Cueva del Ángel en Lucena, en Córdoba. Bueno, habitualmente, después de detallar el lugar con historia al que viajamos cada semana, nos gusta recomendar algún pueblo o monumento cercano y también, qué es lo que podemos comer por la zona, cosas típicas. Hoy hay alguna sorpresa, ¿no?
Sí, Ángel, porque mejor que las recomendaciones hacerlas yo, pues nos las va a dar alguien esas recomendaciones de una persona que conoce pues muy, muy bien Lucena, que es, como hemos dicho, el pueblo donde está la Cueva del Ángel. Recomendaciones que nos llegan de una lucentina de pro. Te la presento así, la productora de este programa.
Meche Trujillo, lucentina, de Córdoba. Cuéntanos, ¿qué podemos comer y beber si vamos por tu tierra? A ver,
lo que sí tenéis que probar sí o sí son los bolos lucentinos, que sí. Es un rollito de carne con una salsa muy especial, que está buenísimo.
Es una albóndiga, ¿no?
Bueno, una albóndiga, pero es más alargado, ¿sabes? Luego están también las albóndigas, pero se le dicen las albóndigas de Semana Santa.
Ah.
Y en lugar de ser de atún o de carne, pues son de boquerones, que también las tienes que probar, que están buenísimas.
¿Se comen solo en Semana Santa o no?
Sí, bueno, en mi casa en Semana Santa solamente. Se ve que los boquerones en Lucena llegan nada más que en Semana Santa. Y luego las sopaipas, que eso sí que las tenéis que probar, que no son como los churros, pero son así rectangulares que se toman para desayunar, que mi madre las hace buenísimas, que mamá un día de esto nos tendrá que traer unas poquitas.
Eso contamos ya con ello por descontado. ¿No?
Provisiones a la redacción.
Y luego no puede faltar un buen vino de Torres Burgos, de Aragón, y como comentábamos el otro día, Alicia, también un vino que es Montilla Moriles, que están en el pueblo de Montilla, que está al lado de Lucena, y que se es de denominación de origen. O sea que un vino, el Pilicrín también, que es un vino joven, así como el Cartojat de Málaga.
Tú eres muy de vino, por lo que estoy viendo.
Yo sí, yo soy muy de vino y muy de cerveza. Yo de lo que me ponga, Ángel, ya lo
bueno,
sabes.
Bueno. Pues nada, vamos a tomar buena nota de lo que nos ha contado Merche. Que...
Comemos, bebemos y vemos la Cueva del Ángel.
Sí, señor.
Eso es.
Muchas gracias a las dos, Merche, Alicia.
Aquí, buenos siempre. Días.
Buen día.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Ángeles, ¿qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
39.437, 39437, serie 16016.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Bueno, Bueno, vamos a darle un poquito al tocadiscos, como cada semana, y es que nuestro compañero Juan Andrés Ruber, que viaja más que Willy Fogg o que el baúl de la Piquer, ha estado de viaje por Londres, ha venido de allí emocionado. No estamos hablando de una ciudad cualquiera en lo que a música se refiere, hablamos de una ciudad que ha abanderado numerosos estilos y movimientos musicales a lo largo del siglo XX. Así que vamos a comentar con él los sitios que ha visitado y que, en cierto modo, tienen el sello, la impronta de la música. Más allá de todo el jaleo del Brexit, vamos a descubrir a qué suenan las calles de Londres. Qué bonito te ha quedado, Juan Andrés. Muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel. Tú sabes que yo soy más de Manchester, pero es cierto que Londres tiene un nombre importante en la historia de la música. Y bueno, estuve, como tú has dicho, hace unos días y visitando sitios muy importantes del mundo de la música. Y nada, vamos a viajar un poco por esas calles. Uh-huh. Y como tú bien has dicho, pues vamos a ver a qué suena Londres.
Estamos hablando de una ciudad que respira música por los cuatro uh-huh. costados. Uno de los sitios que más te ha gustado, me comentabas, es Camden Town,
sí.
conocido barrio londinense con cientos de tiendas vintage, uh-huh. por decirlo de alguna manera, lo que viene a ser un mercadillo,
eso
¿no?
es,
pero,
sí,
pero
sí,
bien
sí.
puesto. Vintage, tiendas alternativas, donde puedes encontrar prácticamente todo.
Y me lo hubiera llevado todo, pero no pude.
Sí, la verdad es que uno pasea por allí, por ese mercado.
Sí, hay
que
tantas
es muy curioso,
cosas,
sí.
tanta variedad de artículos y de historias que es que te lo llevarías todo, pero bueno.
Al final todo parece interesante.
Eso es.
Durante los años 70 fue el epicentro de un movimiento musical que puso el mundo patas arriba.
Sí, poco queda de aquello porque han pasado 40 años, que se dice pronto, pero Camden Town, aparte de ser muy alternativo y tener tiendas pues de lo más raro posible, fue el epicentro de un movimiento, tú lo has dicho, Ángel, mm. llamado punk, el punk rock, que la verdad es que puso el mundo patas arriba. Y vamos a empezar, pues eso, a darle caña con los Sex Pistols, que son de allí. Puedes imaginar, Ángel, el mundo se volvió loco cuando irrumpió el punk en la escena musical, porque claro, pasamos de lo que era el rock progresivo, el rock, digamos, más purista, ¿no?
Sí.
Más clásico, y empezaron a salir canciones mucho más rápidas, cortas, y que lo único que querían era desatar el caos. O sea,
sí.
los Sex Pistols llegaron a decir en su día que a ellos no les importaba la música, sino sembrar el caos, ¿no?
Sí.
Y claro, en un país...
Son muy peliculeros.
Claro, muy peliculeros. En un país que en esa época pues era tremendamente conservador, lo sigue siendo a día de hoy, pero con el tema de la música, pues claro, irrumpieron los Sex Pistols y dijeron, pero bueno, vamos a ver, ¿esto qué es, no? O sea, que ¿cómo es posible, no, que de repente esta gente de estética pues muy, digamos, estrafalaria, no, con las botas de cuero, las chupas de cuero, las crestas, el pelo punky, no, todo eso, pues empezó a inundar las calles de Londres? Y Camden Town, pues junto a los Clash, Siouxsie and the Banshees, todos estos grupos, pues vamos, le dieron como otra imagen a Londres, y en Camden fue donde nació todo esto.
Vamos ahora al centro de la ciudad, uh-huh. en la zona del Soho, es uno de los barrios bohemios de Londres, está muy marcada por la historia de la música,
sí.
también. Prácticamente todos sus rincones están relacionados con ella, desde murales y salas de conciertos hasta portadas de discos históricos.
Sí, nos vamos ahora, te he dicho que el Manchester me gustaba más que Londres, y bueno, que sepas que en este barrio, en el Soho, concretamente en Berwick Street, se hizo la foto de una de las portadas históricas de los años 90, sí. de un grupo de Manchester, Ángel, fíjate qué casualidad, qué cosas, ¿no? Oasis, con su disco What's the Story, Morning
Glory. No lo esperaba.
¿En serio? Pues mira, que sepas que ellos hicieron la foto de este disco. Vamos a escuchar una de las canciones míticas de este disco, Roll With It.
Vamos muy lejos de esa calle uh-huh. de la que estábamos hablando,
sí.
ya que allí nació uno de los personajes ficticios más
sí.
importantes de la música, personaje que creó el propio David Bowie.
Sí, ese personaje se llama Ziggy Stardust, año 1972, David Bowie vino al mundo para revolucionar todo el tema de la música, y hay un mural ahí que luego te explicaré concretamente en esa zona que donde le rinden homenaje a este músico que nos dejó ya hace 2 años ya o 3. Ya
sí, aproximadamente.
Pasa el tiempo muy rápido, ¿no? Bueno, pues Ziggy Stardust está ahí, sigue teniendo mucha presencia con David Bowie y con esta pedazo de canción, Suffragette City. extraterrestre que viene al mundo, se convierte en estrella del rock, ¿no? Con ese símbolo, ¿no? Que se puso David Bowie, se pintó en la cara, ¿no? Ese rayo tan característico de su historia, de su figura. Y bueno, él pues decidió, digamos, de la forma más extravagante posible, pues tener en el escenario pues mucha presencia, ¿no? Y David Bowie lo consiguió. Era un tipo muy, muy raro, pero que se atrevía a romper con todo lo establecido. Antes hablábamos del punk, que también se lo cargó todo, pues David Bowie, en cierto modo, también creó una serie de personajes. Este duró poco, este solo duró un año, el de Ziggy Stardust, y ahí podemos ver un mural, ya después de su muerte, pues muchos fans se acercan a esa zona del Soho, en Carnaby Street, concretamente, y depositan flores, se hacen fotos, ¿no? Y ahí se ve pues la cara de David Bowie con el rayito, y es muy bonito, merece la pena pasar por ahí.
Ese es un lugar icónico ahora mismo. Uh-huh. Hay otro que es icónico desde hace ya muchísimos años.
Sí, sí, sí.
Sirvió de portada por un grupo muy, muy conocido. Uh-huh. Al menos hay una fotografía, vaya, mítica ya también.
Sí.
Cada día en ese punto de Londres, en ese paso de cebras, hacen fotos miles de personas. Se corta el tráfico, me imagino que circular por ahí
se colapsa todo, sí, es muy complicado. Yo creo que la gente de allí pasa, o sea, no, ya le da igual, no quiere pasar por ahí porque claro, es que igual se puede tirar media hora para pasar por ese paso de cebra. Estamos hablando, Ángel, de Abbey Road, ¿no? Es un paso de cebra más, pero ¿qué pasa? Que ahí pues les dio hace 50 años por cruzar cuatro personas que curiosamente fueron los Beatles.
Y un buen día cruzaron, se hicieron esa fotografía en el paso de cebra de Abbey Road.
Una foto, Ángel, que fue improvisada, porque justo ese paso de cebra está al lado, nada más salir de los estudios de Abbey Road, ¿no?
Sí,
o sea,
claro,
no había una portada, estamos hablando del disco Abbey Road del año 69, el último disco de los Beatles, y no había una idea, digamos, clara de hacer esa portada, ¿no? Y hasta que los propios Beatles dijeron, oye, pues si nos hacemos aquí una foto cruzando el paso de cebra, y así fue. O sea, la mítica portada de Abbey Road fue improvisada completamente. De hecho, tuvieron bastantes problemas a la hora de cortar el tráfico y todo. Por mucho que fueran los Beatles, a los ingleses no les cortes el tráfico porque te la pueden liar, ¿no? Y a mí casi me atropellan varias veces para intentar hacerme la foto. Fui por la tarde y
ya... Lo has conseguido, ¿eh?
Lo conseguí.
Te la viste en tu perfil de WhatsApp.
Hombre, ha quedado bastante bien.
Sí, muy profesional.
Yo fui tarde para no coincidir precisamente con turistas porque es cierto que aquello se colapsa por completo. Pero bueno, ahí está esa foto, ahí está ese disco y el legado, por supuesto, de los Beatles, que es eterno.
Bueno, en este periplo por la capital británica, por Londres, hay un sitio que me comentabas es especial para ti. Esta vez hablamos de uno de los parques de Londres. Uh-huh. Las zonas verdes de la capital son como la joya de la corona.
Tal cual. Muy
buena ciudad. Sí. Y hubo un grupo de música que durante los años 90 quiso sacar su orgullo de sentirse británico.
Británico. Si antes hemos hablado de Oasis, pues vamos a comentar también sobre los archienemigos por aquella época, que fueron Blur. Para mí, la historia del Reino Unido musical no se entiende sin Blur, porque ellos precisamente lo que querían era reivindicar ese espíritu británico que se había perdido en los últimos años. Y ahora hablaremos del parquecito, ahora te lo explico. Vamos a escuchar, para mí, mi canción favorita de Blur, que se llama For Tomorrow.
Vamos, que tienes el corazón dividido entre Oasis y Blur,
sí,
¿no?
Me gustan los dos, ¿eh? En aquella época pues era como ser del Barça o del Madrid. Ahora pues ya han pasado veintitantos años y la gente ya aprecia a Oasis y a Blur por igual, ¿no? Y Damon Albarn, el cantante de Blur, para mí, que es, bueno, es un pedazo de artista, para mí es una pieza importante en la historia del Reino Unido, porque él fue el que sacó, digamos, la Union Jack Flag de nuevo en los años 90 para reivindicar todo lo británico. Sus discos, sobre todo los primeros de Blur, están muy relacionados con historias que han tenido lugar en el Reino Unido y principalmente en Londres. Uh-huh. Esta canción, este videoclip, fue grabado en Primrose Hill, que es una colina en un parquecito que está un poco más allá de Regent's Park, que ves completamente Londres desde lo alto y es precioso, es espectacular. Y ahí grabaron el vídeo en blanco y negro, pues eso, como reivindicando todo lo británico, ¿no? Y el público pues le fue muy agradecido, porque es cierto que Blur puso de nuevo al Reino Unido en el mapa musical de todo el mundo. Para mí es una banda que hay que destacar por encima de todo en esto de comentar a qué suena a qué suenan las calles de Londres.
Muy bien, pues el próximo viajecito que te pegues te lo das por Manchester.
Por Manchester, sí, por supuesto. O sea, es una gran capital musical y hay que comentar muchísimas cosas de esa ciudad.
Qué suerte tienes. En fin, Juan Andrés, muchas gracias.
Hasta la próxima canción.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hola, soy Pablo Chiapella y soy actor. Y hoy os quiero hablar de los neumáticos Eurorepar. Para mí son de total confianza. Encuéntralos en tu taller Eurorepar Car Service más cercano. Y llévatelos por 49 euros neumático. Con seguro incluido, ¡qué bueno! Durabilidad, seguridad y ahorro en tu neumático Eurorepar. Infórmate en eurorepar.es.
Si tu pasión es el mar, nunca renuncies al mar. Aunque navegar sea arriesgado e incierto, nunca renuncies al mar. Eso es saber quién eres. En la denominación de origen calificada Rioja sabemos la importancia que tienen las convicciones. Porque cuando sabes quién eres, pides un Rioja. Denominación de origen calificada Rioja. Saber quién eres.
Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves Mafre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mafre que se adaptan a tu ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en mafre.es.
Cariño, entro en la gasolinera y me dicen, que se te lleva en el coche. Creía que era la grúa, pero en serio, era un ovni con lucecitas y todo, muy fuerte. ¿Y ahora qué hacemos?
Ya puedes contar lo que quieras. Es el mejor momento del año para estrenar un SEAT. Aprovecha los descuentos especiales del Black Friday del 12 al 24 de noviembre.
Ya la tenemos aquí, una nueva jornada de Liga. Si es que es de las más disputadas de los últimos años, es emocionante, es tremenda. Así que sea cual sea tu equipo, tú también puedes participar del espectáculo si te registras con alguna de las promociones de bienvenida de Betfair. Tenlo muy claro, entra en Betfair.es y si aún no eres usuario, cosa que es difícil, pero bueno, si no lo eres, añade emoción a esta nueva jornada de Liga con una de sus supercuotas. Y además, puedes conseguir hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Si es que es así, Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 900 10 10 21 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días, bienvenidos todos a esta edición de la mañana del fin de semana, edición del domingo 18 de noviembre, en la que lo primero que vamos a hacer es dar fe de que el sol va iluminando poco a poco nuestro país, con permiso de los nublados, eso sí, que hoy habrá bastantes. A 900 metros de profundidad en el océano Atlántico, probablemente no se escuche nada, probablemente tampoco haya ninguna luz, ninguna posibilidad de vida humana, pero a 900 metros de profundidad, en un punto en concreto del océano Atlántico, sí hay respuestas e incluso alivio. A 900 metros de profundidad fue a posarse el cascarón del submarino argentino Ara San Juan hace justo un año, al tiempo que en la superficie crecían las incógnitas, las teorías, la ansiedad de los familiares. Bajo el mar quedaban hundidos los cuerpos de sus 44 tripulantes. Ahora sabemos que tuvieron muy pocas opciones, por no decir ninguna opción de supervivencia. Ha sido un año de búsqueda que durante los primeros meses mantuvo la atención informativa del mundo entero en este submarino y recubrió todo de un halo de misterio. Después la esperanza se fue convirtiendo en resignación hasta que exactamente 366 días después se ha localizado este buque. Ha sido como encontrar una aguja en un pajar de agua salada. Y aguja es, porque desde luego la localización ha sido un pinchazo en el corazón de esas familias un año después de su desaparición. Uno de los 44 tripulantes del Ara San Juan era Jorge Ignacio Vergallo, segundo capitán de este buque con 42 años y que había entrado al servicio siguiendo la tradición familiar. El destino quiso que fuera asignado al mismo submarino en el que su padre ejerció de comandante. Sus restos hoy reposan en ese casco de acero a 900 metros de profundidad. En la superficie, su padre afronta con serenidad una noticia esperada. En la antena de la cadena COPE ha explicado que el hallazgo del submarino le está provocando sentimientos encontrados, pero que un año después prefiere que esa tumba de acero donde reposa su hijo se quede donde está.
Me parece que recuperar 43 cuerpos que llevan un año ahí sumergidos no debe ser muy agradable. En lo personal no lo deseo, ojalá no se pueda recuperar, porque no quiero tener que enfrentar esa situación que no me va a solucionar nada.
Muy probablemente este padre no tenga que afrontar ese momento, ya que el gobierno de Argentina ha reconocido la casi insalvable dificultad técnica y económica para sacar el submarino del fondo marino. En nuestra página web, en cope.es, tienen esta entrevista al comandante Jorge Vergallo. Al otro lado del Atlántico, muy hacia el norte, en la costa del Pacífico, está la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con los Estados Unidos. Es ahora mismo otro punto importante de información. Allí, a Tijuana, están llegando los miles de inmigrantes centroamericanos, principalmente hondureños, que van a intentar entrar en los Estados Unidos. En ese punto fronterizo está también la enviada especial de la cadena COPE, María Berza. María, buenos días desde España. Muy buenas noches para ti en Tijuana, supongo.
Sí, hola, buenas noches todavía por aquí.
María, has estado hoy visitando esas zonas de Tijuana donde se están concentrando todos estos inmigrantes centroamericanos. La pregunta es, ¿qué te estás encontrando? ¿Cómo se están organizando toda esta gente y quiénes componen esa caravana?
Bueno, pues lo que se puede ver a pocos metros de la frontera con Estados Unidos, realmente desde el campamento principal se ve el muro con Estados Unidos, pues es un cúmulo de gente que lleva más de un mes viajando, gente que está cansada, pero gente que está todavía ilusionada. Es sorprendente que todavía tienen esperanza de que haya casi un milagro, ¿no? Y que el presidente Donald Trump decida aceptarles y decida abrir las puertas, aunque también saben que está siendo muy difícil y que desde luego la política migratoria de Estados Unidos no está a su favor. El campamento está, bueno, en un pequeño polideportivo, tienen unas pequeñas instalaciones, han montado tiendas de campaña dentro, ahí intentan pasar el tiempo como puedan, les están dando algo de comida, no mucho, de hecho, pues la gente se está quejando un poco de que no hay tanta comida. En la parte de fuera tienen un pequeño servicio médico y llegan algunos voluntarios pues también a entregarles ropa, a entregarles algo de jabones y objetos para el aseo. Está custodiado por la policía, pero indudablemente no es un sitio de las características, por ejemplo, que veíamos en Ciudad de México, ¿no? Aquí parece ser todo mucho más parco, ahora se están intentando organizar, mantenerlo limpio, pero la gente empieza a desesperarse, ¿no? Y lo contaba, por ejemplo, Josni Escalante, un joven de 23 años que venía de Honduras y bueno, pues que decía, no tenía muy claro qué hacer a partir de ahora, le escuchamos.
El primer día uno se siente muy feliz, ¿no? Piensa, ah, ya estoy aquí y todo eso. Pero a pasar de los días como que se le va bajando, uno se siente ya triste, no hay nada que hacer. Sí, porque cada día como que te das cuenta que va a ser peor, que vas a estar encerrado. No hay nada que hacer si cruzarte ilegal o legal, no sabes. Sí, aún no tomamos una decisión aún. Fuimos a agarrar un número para supuestamente ir a migración, para entregarnos, pero sale como a 3 semanas y hay que esperar. Dicen, ustedes hace 3 semanas aquí. Moreo, no hay comida. Estamos dependiendo de lo que nos viene a dejar la gente ahorita.
Pues eso, mucha incertidumbre sobre todo es lo que hay, ¿no? No saben muy bien qué hacer.
María, te iba a comentar, parece que este chico comentaba que cunde un poco la desesperanza, ¿no? Después de tantos días de viaje, bueno, en fin, que no tiene nada claro lo que va a ser de su futuro y eso está haciendo mella en el ánimo de todas estas personas.
Pues sí, va un poco a ratos, ¿no? A veces están desanimados y otras veces, pues como digo, estaban esperando ese milagro. Por ejemplo, hoy durante todo el día han estado voluntarios, abogados voluntarios de Estados Unidos que les estaban explicando todo el procedimiento para pedir asilo político y también a qué cosas se tenían que enfrentar. Otra posibilidad que se abre, que algunos, como decía Hosni, pues les alientan un poquito, es ver si hay empresarios aquí en México que alguno ya pues ha dicho que tiene la intención de conceder, de darles algún tipo de trabajo y de ofertas de empleo aquí en México. También hay la posibilidad, y se especula, de que puede llegar alguien. Mañana estaban esperando que pudiera llegar alguien con algún tipo de oferta, por ejemplo, de Canadá, pero hay mucha desinformación. Entonces la gente anda un poco dispersa, y luego pues están los problemas personales de cada uno, que los que han dejado atrás, ¿no? Hosni, por ejemplo, decía que él había salido, él estaba solo, no tenía familia, había salido de su ciudad natal porque no tenía ningún tipo de oportunidad de empleo y entonces pues no comía, pero hay otras personas que se sentían totalmente desamparadas, ¿no? Una mujer, Cruz Chicas, viajaba con sus dos hijos, dos adolescentes, y ella pues contaba que su esposo salía de Estados Unidos y que ya no tenía absolutamente nada.
Sentimos que deseamos pasar, pero como no podemos... Deseamos pasar al otro lado, pero charalas y volar, pero no podemos. Por esa parte nos sentimos felices, pero de nada nos sirve porque no podemos cruzar. Pero esperamos en Dios, ¿verdad?, de que Dios los permita bien pasar para Estados Unidos o los provea a otro lugar, otro país donde irlos, Canadá o algún otro país donde podamos irlos.
Donde sea. María, al tiempo que llega toda esta gente, estamos viendo en redes sociales que crece la tensión en Tijuana con grupos de personas que están protestando por la presencia de esta caravana, incluido el alcalde de esta ciudad, de Tijuana. Vamos a escuchar el sonido de una escena que se ha dado en las últimas horas.
Primero nuestras familias, primero nuestra nación, después de ellos. Entraron con violencia, se van con violencia, entonces.
Bueno, la escena termina con que la policía mexicana al final tiene que intervenir porque los ánimos se caldean. Este clima, vamos a decir, hostil con estos inmigrantes, ¿es así de hostil? ¿Es real?
Pues es real a medias. Lo que es cierto es que se está creando muchísimos rumores y mucha incertidumbre. Sí. Hosni Escalante lo decía, ¿no?, que habían pasado una noche sin dormir prácticamente.
No nos han recibido excelente que se diga, ¿va?, pero igual les agradecemos. No todas las personas son malas, hay muchas personas buenas aquí, pero hay muchas personas que no quieren que estemos aquí. Sí. Anoche se escuchó como que andaban tirándole piedras a la gente por el otro lado de allá. Entonces estábamos asustados todos, casi nadie durmió anoche.
Pues menuda situación, María.
Pues sí, pero también hay que de momento relativizarlo un poquito, ¿eh? Hay que pensar que esta gente la han colocado en una zona muy conflictiva, o sea, recordemos dónde estamos, o sea, sí. México es un país complicado, con mucha violencia, es una zona fronteriza donde el crimen organizado campa a sus anchas y les han colocado, como digo, en una región bien polémica, entonces hay que también ubicar, no es que las calles de Tijuana están un poco ajenas a lo que está pasando, ¿no? No pensé que la gente se ha alzado casi en armas, ¿no?, contra los migrantes, no pasa eso. Pero mañana sí vamos a tener en unas horas, mañana para nosotros, pero ahí en España dentro de unas cuantas horas por la tarde del domingo hay convocadas un par de manifestaciones y ahí se podrá ver, bueno, pues cómo depende ese rechazo o ese apoyo, pero Tijuana es una ciudad que siempre ha sido muy, muy acogedora, muy receptiva de inmigrantes y mucha gente me lo comentaba hoy que lo que querían era gente que trabajara y que si estaban dispuestos a trabajar, pues que adelante, ¿no? Lo malo eran pues esos pequeños infiltrados que podían complicar las cosas.
María Berza, enviada especial de la cadena COPE a ese punto fronterizo entre México y Estados Unidos, la ciudad de Tijuana, tomando buena nota de lo que ocurre, tomando el pulso a esa situación con miles de inmigrantes centroamericanos que han llegado a la frontera con los Estados Unidos. María, seguiremos pendiente. Gracias.
Un saludo, buenos días.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y es que, desde luego, no es nada fácil la situación que se está viviendo en este punto de la frontera entre Estados Unidos y México, un punto de atención del que vamos a estar pendientes, como les decía, en las últimas horas. 18 de noviembre tenemos más noticias que forman parte de la actualidad de esta jornada de domingo, noticias para estar bien informado. A esta hora de la mañana te las vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Álvaro Echeverría. La vuelta de todo un clásico, Baltasar Garzón, que se ofrece a Carmena para una candidatura conjunta en Madrid.
Ha dicho que la candidatura de la alcaldesa de Madrid tiene un amplio espectro progresista y ha sugerido la posibilidad de incorporar los esfuerzos de Actúa, su plataforma política, a los de la regidora.
El nuevo presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, denuncia amenazas pintadas y daños a su coche.
El vehículo, además, se encontraba aparcado en el interior de su casa. Alejandro Fernández ha declarado que no respetar los domicilios privados es el preludio de los regímenes más autoritarios.
El rey del cachopo ha pasado la primera noche en prisión.
Una juez de Guardia de Zaragoza ha dictado prisión provisional comunicada y sin fianza para César Román sin tomarle declaración. Pasará a partir de ahora a disposición del juzgado madrileño que investiga el crimen de su exnovia. Fue detenido el viernes en la capital aragonesa, donde trabajaba con una falsa identidad en un restaurante.
Intervenidas más de 150 toneladas de cigalas ilegales en La Coruña.
La Guardia Civil ha inmovilizado un total de 153 toneladas de cigalas sin trazabilidad ni garantías sanitarias. Se trata de la segunda fase de la operación Pinza Roja, que se salda con una denuncia contra el responsable de la empresa y contra un transportista de Guipúzcoa.
Un nuevo ataque a la comunidad católica, esta vez en la República Centroafricana, deja al menos 42 personas muertas.
Así es, en un ataque a la Catedral de Alindao, obra del grupo de rebeldes Ex Selecta, llamado Unidad para la Paz en Centroáfrica. El obispo electo de Ávila y secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha condenado el ataque y ha expresado su solidaridad con todas las víctimas.
En Francia asciende a 227 el número de heridos en las protestas por la subida de los carburantes.
Además, una persona ha fallecido atropellada en una marcha en el suroeste del país, de los denominados chalecos amarillos. Hay 117 arrestados. Casi 300.000 franceses han secundado estas manifestaciones contra el incremento de los impuestos a los combustibles.
Hoy tiene lugar la segunda edición de la Jornada Mundial de los Pobres.
El Papa Francisco celebrará para la ocasión una misa en la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana, en la que participarán 4.000 personas, entre personas sin hogar y personas de escasos recursos. Al finalizar, 1.500 de ellos almorzarán en el aula Pablo VI con el Papa Francisco.
La Catedral de Barcelona ha acogido la misa funeral por Montserrat Caballé.
Y han ido representantes de la política, la cultura y la sociedad catalana y su familia. Durante la ceremonia, la orquesta y el coro del Gran Teatro del Liceu han interpretado el Requiem de Verdi. El marido de la soprano, acompañado de su hija y su yerno, han encabezado el acto religioso que ha sido abierto al público.
Y también es importante para hoy la previsión del tiempo. Una nueva ciclogénesis se cierne sobre nuestras cabezas. Esto literalmente, porque la previsión indica para hoy de nuevo fuertes lluvias en la Comunidad Valenciana, también en parte de las Islas Canarias y el litoral andaluz, además de Cataluña. Tomen nota de esta circunstancia. Y las noticias del día se complementan con sus sonidos del día. Por ejemplo, el ministro de Defensa de Argentina, Óscar Aguad, cree que no se podrán recuperar los restos del submarino para San Juan.
No tenemos medios, no teníamos medios ni siquiera para bajar a las profundidades del mar, y tampoco tenemos equipamiento para extraer un buque de estas características.
El líder del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, hablando sobre los ataques a su vivienda y a la del juez Llarena. El primer paso, dice, hacia el totalitarismo.
El no respeto al domicilio de las personas es el preludio históricamente de las tiranías totalitarias más salvajes que hemos vivido. Solo hace falta revisar la historia. Siempre empieza igual. Se atacan los domicilios y, por cierto, después se atacan los parlamentos.
El siguiente sonido es de nuestra compañera Pilar Cisneros, compresentadora de la tarde de COPE, recogiendo su antena de oro anoche en la categoría de radio.
Me hace una ilusión de verdad tremenda recibir este premio, por muchos motivos, pero es que ha sido un largo camino, muy largo, desde un pueblo muy pequeño de lo que ahora se llama España vacía, hasta llegar aquí, muchos años de esfuerzo. Y además este premio, lo bueno que tiene es que puedo decirle a mi madre que ha podido venir aquí hoy, gracias mamá, para empezar.
Y junto con Pilar Cisneros, el otro protagonista de la jornada es Mickey Mouse. 90 años tiene ya el probablemente ratón más famoso del mundo. Así se presentaba al mundo, precisamente con sonido, un 18 de noviembre de 1928. Steamboat Willie, así se llamaba esta película que había estrenado Walt Disney hace hoy 90 años. Primera película de animación sonora. Son las 8 y 15 minutos de la mañana, las 7 y 14 minutos de la mañana. Vamos a ver precisamente en una última hora cómo se está desarrollando la carrera de 6 horas de resistencia en Shanghái. Carlos Miquel, compañero de deportes, especialista en motor, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo va Fernando Alonso?
Segundo, va segundo y bueno, la verdad es que iba primero con mucho margen porque había hecho una gran tanda de vueltas mojado, había marcado la vuelta rápida en carrera, le sacaba a su compañero Kobayashi en el otro coche, el número 7, 30 segundos, pero ha salido un coche de seguridad, se ha neutralizado la ventaja y luego Toyota ha favorecido, seguramente sin intención, al coche 7, al de Kobayashi, ha parado una vuelta antes y ahí ha empezado a recortar la distancia. Cuando ha parado el número 8, el de Fernando Alonso, le ha pillado el semáforo rojo en boxes, han pasado el resto de coches por la línea de meta, el caso es que ha perdido muchísimo tiempo y ahora mismo está liderando Kobayashi con Alonso a 29,8 segundos y tercero es el SMP Racing de Alesin a 38 de la cabeza, así que se están complicando las cosas para el piloto asturiano para ganar la carrera, porque cuando llegue la última parada sí que habrá órdenes de equipo y se tendrán que respetar las posiciones.
Gracias, Carlos. Fernando Alonso por ahora segundo en esa prueba de resistencia de Shanghai. Son las 8 y 17 minutos, ahora mismo 7 y 17 en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
Casi 86 tacos. Será la esperanza media de vida de los españoles.
Esto nos coloca de los 5 países primeros del mundo con mayor...
¿Quién va a pagar las pensiones de tantos años?
Tenemos un problema grande de unas generaciones muy grandes de jubilados.
Viviremos mejor. ¿Qué enfermedades van a ser las más frecuentes en los próximos años?
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mañana lunes hay convocado una huelga, entre comillas, de jueces y fiscales. Estas son las claves, Alicia García.
No tienen reconocido explícitamente el derecho a la huelga, pero jueces y fiscales están dispuestos y preparados para parar mañana. Ejercitarán las acciones necesarias para defender sus intereses profesionales. La relación entre las asociaciones y el Ministerio de Dolores Delgado es muy tensa tras la reunión del pasado lunes. Aseguran que todo son promesas, no hay nada concreto y además les dieron largas. Acusan a la ministra de querer amilanarles con expresas advertencias. Señalan en una nota conjunta que recuerdan a épocas ya superadas en España en que el derecho a la huelga no estaba garantizado en la Constitución como un derecho fundamental. La respuesta de Delgado fue que les descontarán la parte salarial correspondiente y que las asociaciones interpretan como un reconocimiento al derecho de huelga.
Concha Rodríguez es magistrada representante del Foro Judicial Independiente, una de esas asociaciones de jueces que se ha adherido a esta huelga. Doña Concha, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿por qué el motivo de esta huelga de forma precisa que exigen jueces y fiscales al Ministerio?
Pues mire, nosotros llevamos muchísimos años, sobre todo también con el anterior ministerio, pero por supuesto con este, reclamando una serie de reivindicaciones, que son 14 reivindicaciones, que son muy variadas, porque van de distintas materias. La primera reivindicación es la independencia judicial, que hoy en día recobra especial relevancia, pero también hay por la falta de medios, es decir, por la carencia de medios necesarios para poder prestar un buen servicio público a los ciudadanos, por cargas de trabajo que afectan a la labor desempeñada por los jueces y magistrados día a día, incluso el que se fijen cargas de trabajo a efectos de salud laboral que está el Consejo obligado y no lo hace, pero también retributivas, porque nosotros hemos visto recortados nuestras retribuciones en un 14%, según manifiesta el propio Consejo General del Poder Judicial, recortes que no han sido recuperados frente a lo que ocurre en la función pública, y luego también por derechos corporativos, como son las paternidades de los magistrados y las licencias y permisos que se encuentran hoy en día, hace un año que estaban previstos su aprobación, el tener unas paternidades igual que el resto de los funcionarios. Y sin embargo, pues debido a un montón de enmiendas que se han planteado por el Partido Popular y el Partido Socialista, se encuentran todavía dentro del Congreso de los Diputados y no han sido aprobadas.
No hay un reconocimiento de huelga como tal en la judicatura y la ministra ha anunciado que se les va a descontar el sueldo. La pregunta es cómo se materializa esta huelga sobre el terreno, los juzgados. Cuando mañana vaya un ciudadano a cualquier juzgado, ¿qué se puede encontrar?
Pues mire, aquí nos hemos unido tanto los jueces como los fiscales, ya le digo, desde el mes de febrero, por lo tanto puede ser que el juez o el magistrado o el fiscal se acoja a este derecho de huelga y se suspendan las actuaciones procesales que tienen señaladas para ese día. Los jueces y magistrados nos cuesta mucho trabajo ponernos de huelga. Es algo que no nos gusta porque el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado, pero la situación se ha tornado una situación insostenible, porque desde el poder político es día a día lo que vemos es que nuestros medios materiales son recortados y al mismo tiempo se ha afectado duramente a la independencia judicial, como se ha podido ver tanto con los problemas que se han suscitado en relación con la Sala Tercera del Tribunal Supremo, como recientemente con el nombramiento, bueno, o por lo menos con la manifestación de quién va a ser el próximo presidente del Consejo General del Poder Judicial, sin ni siquiera haber designado a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Para nosotros, de todas las reivindicaciones que tenemos, la más importante es la relativa a la independencia judicial.
Concha Rodríguez, magistrada representante del Foro Judicial Independiente, una de las asociaciones que mañana va a secundar esa huelga, vamos a decir entre comillas, de jueces y fiscales. Doña Concha, gracias por atender la llamada de cada
Nada.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Samuel del Río, muy buenos días.
Buenos días, feliz domingo, Ángel Correas.
Igualmente. Bueno, mañana huelga de jueces y fiscales, y ya nos contaba ahora mismo esta magistrada, Concha Rodríguez, que los ciudadanos se pueden encontrar con que, en fin, mañana su proceso judicial, sea el que sea, se puede ver de alguna manera suspendido, ¿no?, paralizado, precisamente por esta huelga. La ministra en su día, Dolores Delgado, sí que secundó la huelga contra el ministro Rafael Catalá. Esta huelga, evidentemente, no la va a secundar porque antes era fiscal de la Audiencia Nacional y ahora está ejerciendo de ministra y va a descontar el sueldo a los jueces que sí que mañana realicen esos paros. Bueno, vamos con los resúmenes de prensa. Vamos a comenzar por el diario ABC con una noticia llamativa en portada. Una noticia, vamos a decir, que propia. Samuel, ¿qué dice ese titular de portada?
Y tiene su historia. Sí. Leemos: Defensa impide al ejército acudir al Salón de la Enseñanza de Barcelona. En portada vemos a una militar explicando a unos jóvenes, bueno, lo que contiene ese stand del ejército. Es un stand informativo. El año pasado, luego entramos en los datos en la editorial si quieres, pero 8.000 jóvenes se pararon en ese stand del ejército en el Salón de la Enseñanza de Barcelona, sí, y 1.600 pidieron ingresar en el ejército. Y ahora, según ABC, Defensa impide este año que acudan al Salón de la Enseñanza.
Para no molestar, supongo.
El gobierno cede a las...
Efectivamente. Independentistas y demás,
¿no? Cede a las presiones el gobierno, dice ABC, de los populistas independentistas, y por primera vez desde 2001 no van a poder mostrar a los jóvenes su oferta de formación y empleo en esta cita educativa. Hay que recordar, bueno, el ABC adentra en esta noticia, su editorial lo explica más en profundidad. El Salón de la Enseñanza de Barcelona lo organiza FIRA, que es un consorcio que lo forman la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Cámara de Comercio. Entonces, cada año, desde 2001, se explicaba y se ofrecía a los jóvenes esta información, pero no solo para ingresar al ejército, también para cursos de formación, también para aprender temas legales, o sea... Sí. La oferta era muy grande, ¿no? Entonces, recuerda ABC que el 9 de marzo de 2016, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, le dijo a dos militares en ese mismo salón: los preferimos fuera de aquí. Entonces parece que se está ideologizando completamente ya la presencia del ejército.
Y sin el parece.
Es que sentencia ABC, me ha parecido muy iluminadora esta frase. Dice: ha tenido que llegar Sánchez a la Moncloa para que uno de los referentes de la unidad de España, el ejército, pierda más presencia en Cataluña para regocijo de quienes no hace tanto intentaron dar un golpe de Estado.
Uh-huh. Bueno, Samuel, aparte de esto, le da un palito el ABC a Pedro Sánchez y parece que le da otro palito, en este caso no el ABC, sino...
Uno de los varones.
Sí, uno de los varones. Digamos que desde que gobierna Pedro Sánchez es uno de los varones que ha sacado un poco la cabeza al antiguo
Sánchez. Un díscolo, ¿no? Puede
en
ser.
Este caso, el de Castilla-La Mancha, García
Emiliano
Page.
García Page, efectivamente. Dice que los presupuestos son poca cosa para venderse al independentismo y de la entrevista que trae El Mundo hoy en portada con Page se pueden sacar cuatro titulares. Sí. El primero, que se deberían prohibir los indultos por rebelión o sedición, primer palito, que Podemos insista, en la autodeterminación, es suficiente para que no se gobierne con ellos. Sí. Es decir, mientras Podemos mantenga esto, no se debe gobernar con ellos. Uh-huh. El tercero es muy llamativo, dice Page, que Rivera, Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, podría ser perfectamente del PSOE, al menos del PSOE en el que él se afilió.
Sí, sí.
Y cuatro, que la mayoría... en un futuro vendrá del centro, de un gobierno del PSOE apoyado por Ciudadanos.
Bueno, García Page, que busca su espacio mediático. ¿La fotografía de qué va?
La fotografía que nos trae hoy El Mundo es de Marina Devo, de Reuters. Es una fotografía pues llena de dolor, porque es del pasado jueves en Mar del Plata, en ese homenaje del primer año de la desaparición del Ara San Juan, sí, del submarino argentino, y aparece un hombre abrazando a dos mujeres que podrían ser de su familia, que están llorando los tres, y de fondo vemos a un militar de los que participan en esos actos, y más al fondo todavía la bandera argentina. Rotos de dolor porque no se había descubierto todavía dónde estaba el submarino.
Sí, tardaron poco porque este acto tuvo lugar con los familiares precisamente para recordar.
El jueves fue el acto y se descubrió
la desaparición,
la madrugada del sábado.
Prácticamente 24 horas después se anunció por esa empresa norteamericana que encontraba...
Dice El Mundo que, bueno, que las familias están disgustadas, el dolor se incrementa aún más porque el gobierno argentino ha dicho que es incapaz, que es imposible rescatar el submarino o reflotarlo.
Sí, eso los que quieran evidentemente encontrar algún tipo de explicación a lo que pudo ocurrir, pero otros como, bueno, pues es el caso del comandante precisamente de la Ara San Juan, que ha perdido a su hijo en ese hundimiento, pues comentaban que para él
no personalmente, quieren ni que,
claro,
ni que
no
se
quieren que se recupere ese submarino y que quede de alguna manera como el lugar definitivo de descanso de los marinos. En fin, ¿qué más contamos? El diario La Razón, por ejemplo.
La Razón titula Alarma empresarial por el postureo de Sánchez. Dice que los empresarios alertan del riesgo de muchos anuncios y pocos hechos. El sector de la empresa privada, pues eso, que quiere hechos y no solo anuncios empresariales. Sí. Y bueno,
obras
en portada,
son amores y no buenas razones.
Y en portada La Razón nos trae la foto de Juanma Moreno, que es el candidato del PP en Andalucía, presidente de la Junta.
Sí, estuvo con Cristina.
También.
Precisamente, el fin de semana con Cristina.
Dice que no contempla otra opción que ser presidente. Está convencido de que no habrá sorpaso de Ciudadanos.
Bueno, pues hoy
y cree
ABC,
que el PP va a liderar el bloque del cambio en la
hoy
Junta.
Hoy el ABC precisamente da una encuesta sobre intención de voto
de
en Andalucía. Sí, una encuesta de
GAT3
que no deja muy bien parado al Partido Popular, según esta encuesta, porque dice que perdería votos con respecto a lo que tiene en este momento.
Sí, dice ABC que, bueno, citando esta encuesta de GAT3, que se necesitarían entre 3 y 8 escaños más para sumar los 55 diputados para mandar a Susana Díaz a la oposición.
Sumar 55 diputados entre Ciudadanos y Partido Popular.
Efectivamente.
ABC, claro.
Sí, el PSOE se situaría con 41-42, adelanta Andalucía de Teresa Rodríguez, entre 17 y 19 escaños, y Vox... Sí. Partido liderado por Santiago Abascal, que también se presenta a la Junta, podría sumar un escaño.
En resumen, según esta encuesta de ABC, que volvería a ganar el Partido Socialista, aún así perdería 4 escaños con respecto a las anteriores elecciones y se vería obligado a pactar precisamente con Podemos, adelante Andalucía. Y por último, ya Samuel, rápidamente.
Una de las fotos del día, la catedral catalana, la catedral de Barcelona,
sí, Barcelona,
se llena para el adiós a Montserrat Caballé. Y vemos ahí pues esa ceremonia litúrgica y musical que congregó a 600 personas para decir adiós a la gran dama de la ópera.
Gracias, Samuel. A vosotros, como siempre os digo, a los que estáis ahí al otro lado, muchas gracias por habernos tenido en las ondas, en la cadena COPE. Ahora te quedas con Iglesia Noticia, te quedas con Faustino, Catalina. Gracias a todos.